Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, a la Radio del Norte. Hoy es martes 20 de junio del año 2023 y ayer nos sorprendía el amigo Sánchez con una entrevista francamente interesante en Onda Cero y Feijóo por la tarde en la SER, cambiando los escenarios de juego habitual, pero interesantes las dos entrevistas. Sánchez dice que no miente, sino que cambia de opinión y además que ha gobernado tanto con Bildu como con el Partido Popular, puesto que se han aprobado más decretos ley con el apoyo del PP que los de Bildu. Feijóo dice que todos los que hayan aprobado con el beneplácito de Bildu serán revisados cuando él llegue al gobierno de España. Además, Sánchez destaca que la situación de Cataluña ha mejorado. Bueno, mi opinión es que a los españoles le preocupa menos Cataluña y la situación pues está menos alarmante. Alsina, tras 4 años esperando la entrevista con el presidente del gobierno, fue incisivo y directo como habitualmente lo es. Pero Sánchez es demasiado hábil y casi siempre sale inmune. En esta ocasión, indemne totalmente. Se desmarca y reconoce el error y la mala relación con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Pero el PSOE, por esta gestión, estima haber perdido entre 830 y 850.000 votos masculinos por esa mala gestión de ese ministerio. Sánchez dice que tiene amigos entre 40 y 50 años que se han sentido incómodos con el discurso feminista radicalizado y con el enfrentamiento como bandera. Insiste en debatir con Feijóo desde mañana mismo, dice, y también insiste en que debemos de tener como españoles miedo a la venida de la ultraderecha trumpista blanqueada por el Partido Popular. Feijóo por la tarde ofrece su abstención en caso de que Sánchez ganara las elecciones, retando al señor Sánchez que hiciera lo mismo en el caso de que saliera vencedor el señor Feijóo. Feijóo dice que esa abstención es para evitar que Sánchez vuelva a gobernar apoyándose a independentistas y comunistas. Y reta al señor Sánchez, insisto, en que haga lo mismo para evitar la entrada de Vox en el gobierno si tanto miedo le tiene a Vox. La violencia machista es una obviedad y lo obvio no debe llamarnos la atención de que no esté en los textos. Esta frase no es mía, es del señor Feijóo. También tiene otra gloriosa. No hay una sola coma en los acuerdos del Partido Popular y Vox que cuestione la violencia machista, claro, porque la niega. Y otro gazapo con paradiña incluida que la verdad es que fue fantástico. En un meeting de este fin de semana dijo textualmente: que nadie cuente conmigo, paradiña de saber, a ver que estoy negando la negación, menos por menos es más. Paró un ratito y dijo: para estar en contra de la violencia machista. Es un tema complicado, un tema conflictivo, que además va a centrar también las próximas semanas de precampaña. Ni Echenique, ni Montero, ni PAM, ni otros muchos dirigentes y diputados del partido Unidas Podemos, Podemos y Unidos Si Se Puede, o como queramos llamarlo, el partido de Pablo Iglesias, que ha sido purgado completamente. Tan solo se mantiene 1/3 de los diputados dentro de las listas en posiciones de salida para las próximas elecciones. Belarra puede ser que se quede fuera, puesto que va de 5 en Madrid, y la hija de Bestringe, Lilith Bestringe, también puede ser que se quede fuera, puesto que va de 4 en Barcelona. Sumar se queda con el presupuesto de Podemos, deja atrás todo el lastre, o casi todo el lastre, tan solo Belarra parece que va a participar activamente en la campaña. El Banco de España mejora las previsiones económicas, más PIB, un 2,3%, y menos inflación, un 3,2%, aunque avisa, por otro lado, que puede haber otro repunte de precios post-verano, y que ve señales de desaceleración de la economía española de la que presume el señor Sánchez. Advierte también de la falta de control sobre el déficit público y alarma del incremento de la deuda pública en los últimos tiempos. Con respecto a las ayudas europeas, somos los primeros en recibir estos fondos en cantidad y en tiempo, pero somos los 12.º de la Unión Europea en la ejecución de lo que hemos recibido. También la Unión Europea no consigue reformar los sistemas eléctricos, el mercado del megavatio hora, en el primer intento serio que hace de modificar este marco legislativo. La dificultad en las posiciones enfrentadas entre Alemania y Francia, los dos grandes valedores de la Unión Europea, Y bueno, la excepción ibérica se mantiene de momento, aunque ya nos avisan que tendrá fecha de caducidad. El Partido Popular avanza mientras tanto en los acuerdos autonómicos con Vox. Tras lo que ha acontecido en Valencia y la problemática, el problemático contenido de sus acuerdos, avanza en Baleares, donde le ofrece la presidencia del Parlamento. Se encalla un poquito más duramente que en Baleares, en Extremadura, Aragón y Murcia. Esta semana se irán constituyendo los distintos parlamentos, empezando por Valencia, e iremos viendo, creo que también hoy Baleares, iremos viendo cómo se van solucionando estos incidentes y estas complicaciones del Partido Popular. En los pactos municipales ya están todos acordados del pasado sábado y llama la atención que se suprime de manera generalizada la Concejalía de Igualdad o de la Mujer. Y bueno, en Canarias, tras la primavera más seca de la historia, nos vamos a enfrentar a un verano muy, muy, muy caluroso. Así que preparen la crema solar y las toallas porque estaremos mucho tiempo en piscinas y playas. Ya sabemos que la arena volcánica de La Palma, la del volcán Tajo Gaite, es útil, se puede utilizar en la regeneración de las playas. También conocemos tristemente que los niveles de gases tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla, lejos de desaparecer, van aumentando en su concentración letal. La subida de los tipos de interés asfixia a más de 600.000 hogares españoles y en Canarias ya son 63.000 los que pasan penuria para llegar a final de mes, puesto que tienen que invertir más del 40% de sus ingresos en devolver los créditos. La ocupación de la casa de Bajamar destapa un caso de niño robado. La mujer que vendió su piso y luego lo ocupó fue condenada hace unos pocos de años, en concreto en el año 1998, por simular ser la madre biológica de un menor. Y después de este incidente, de una condena de un año de cárcel, alguien se le ocurrió que darle dos niños más en adopción. Vacíos legales. Bueno, lo que parece ya que es una realidad es que se nos avecina el fin de las mascarillas en el ámbito sanitario. Fundamentalmente, a mí me molesta mucho ponérmela en la farmacia, puesto que tiene que tener una mascarilla siempre en el coche para cuando va a comprar medicina. Amos García, experto inmunológico y epidemiológico canario, lo apoya, con lo cual esto tiene fecha de caducidad también. Nivel Lady Barreto y Narváez Quintero se proponen y suenan como consejeros para el nuevo gobierno de Canarias. Y el Cabildo de Tenerife va acabando su mandato. Se entregaron las distinciones a hijos ilustres. Cuatro personas y una institución, el Colegio de Médicos, reciben las medallas de oro de la isla o la calificación de hijo predilecto, entre los que está el que fuera secretario Alonso Fernández. Y Canarias repatria a 8 de cada 10 migrantes que entran en el CIE. Solo el 15% de los internos en Barranco Seco acaba en libertad. En el año 2022 no se realizó en el centro ninguna prueba para determinar la edad de los menores. Bueno, pues este es el resumen de noticias que le hacemos, y antes de ponernos en contacto con nuestro colaborador de todos los días, don Javier Abreu, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso en el norte y oeste, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 27 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria, 25 en La Laguna. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días, don Diego.
¿Cómo está? ¿Se ha ido usted a echar un cafecito?
¿Sí estoy?
Ah, es que no te oía. Buenos días.
Buenos días por la mañana, que si fuera por la tarde serían buenas tardes, si fuera por la noche sería buenas noches.
Ayer pasamos una buena noche. No sé tú, pero yo pasé una buena noche.
Ah, yo no estaba.
Además, es un tema interesante. Ya lo hablamos mañana. Hoy vamos a centrarnos en lo que a ti te dé la gana, porque si pongo yo el tema, después me echan la bronca.
No, si te lo voy a dejar poner a ti, ya lo había pensado antes.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que está pasando con PP y PSOE. Las entrevistas
estás obsesionado con la política nacional.
Bueno, pues ves tú, como yo no puedo elegir.
No, pero que Gramón no quita conocimiento.
No, pero mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que Sánchez es hábil, demuestra su habilidad día tras día. Se puso enfrente de Alsina y salió indemne total y absolutamente después de 4 años que el hombre estaba preparándole el territorio Comanche y las minas. Y la verdad es que me encantó eso de yo no miento, yo lo que hago es cambiar de opinión en función de los cambios de las situaciones, y que Cataluña está mejor que antes.
¿Y no es verdad?
Habilidoso donde los haya. Sí.
¿Pero es verdad o mentira?
No, por supuesto. Nos preocupa mucho menos a los españoles. Una realidad como un día de fiesta. Hay menos adoquines volando.
Nos hubiera gustado más, a lo mejor algunos, que el enfrentamiento se hubiera mantenido y que se estuviera haciendo manifestaciones y palos y juicios y demás. A lo mejor lo que querían es eso algunos.
Puede ser, puede ser.
Deseaban.
Pero el tema catalán, la verdad,
porque
es que
un presidente del gobierno que se encuentra con una situación que no creó él, que fomentaron uno y que realizaron otro, la resuelve, la lleva a extremos en la que ya no salen los telediarios, ya no hay manifestaciones, ya no hay follones. Pues oiga, chapó, muy bien.
Completamente.
Que usted se tragó 5 sapos con ese asunto y 20 si hacían falta.
También se tragó muchos sapos, muchos gobiernos de España. Mira, con el tema de ETA,
es que
y se acabó dejando de matar.
La política la hemos enervado al populismo barato, cutre, poniendo en riesgo el Estado, poniendo en riesgo incluso la democracia. Y a algunos no les importa. Mira, cuando el plan Ibarreche, que ya algunos se olvidaron, le dijeron a Zapatero de todo menos bonito. Les hicieron convocatorias de manifestaciones hasta con obispos, porque España se rompía. Y Zapatero logró llevar al Congreso de los Diputados al señor Ibarreche, y el plan Ibarreche fue derrotado. Y le dijeron de todo menos bonito. Ahora otro presidente socialista se encontró con el follón en la mesa que no creó él, que no creó él, ni tenía nada que ver con él, lo ha resuelto y siguen dándole leña. Pues la verdad, poner en riesgo el Estado de Derecho, poner en riesgo la democracia y poner todo, que bueno, hay gente que todavía les encanta mirar para Estados Unidos y justificar el asalto al Congreso o para Brasil, porque a lo mejor lo que quieren es eso, que la gente esté en las calles cuando ellos no gobiernan.
Lo cortés no quita lo valiente, y yo he de reconocer que la gestión de Cataluña me puede gustar más o me puede gustar menos, pero no se puede quedar solamente en el aceite arriba del agua, en el tema de la malversación y el tema de la sedición. ¿Esos son facturas que hay que pagar? Pues como con ETA, ¿no? Se han pagado por el acercamiento de los presos de ETA, por algunas concesiones indebidas, pero mira, mientras que no maten, todo vale. Pues no lo sé, pero a mí me le doy la razón.
¿Quién acercó a los presos de ETA?
Aznar.
¿Entonces?
Por eso, que son políticas
de
Estado.
¿Y alguien se lo reprochó a Aznar?
No, pero es que eso es lo que me gustaría ver.
Pero acabas de poner el ejemplo y tú mismo te contestaste. Uh-huh. ¿Alguien le convocó manifestaciones a Aznar? ¿Alguien no, se no. lo reprochó? ¿Alguien se lo tiró a la cara todos los días? No. ¿Por qué ellos, cuando no están en el gobierno, los del PP, le tiran en la cara que resuelva un problema el presidente Zapatero o el presidente Sánchez? Si Cataluña era un problema para España y para Europa.
Independientemente del color político del gobierno que hubiese en cada momento.
Claro,
esas cosas deben ser
bien.
Políticas
pues,
de Estado.
Oye, hay que reconocerlo, ya está.
Y hay que reconocerlo y hay que mantenerlo, en el sentido de que no se puede deshacer el camino
andado.
Y hay
que apoyar, lo importante, hay que apoyar a un presidente que sea capaz de resolver ese asunto. Que en democracia se han tragado muchos sapos, ¿eh? Mucho. ¿O es que la llegada a la democracia a este país se hizo sin problema ninguno?
No.
Se hizo con las pistolas en la mano de los militares.
No,
porque la transición no fue fácil.
Hay varios...
Y aquellos hombres de la transición, del franquismo, los franquistas moderados, que había que ponerle hasta un título, moderados y modernos, los comunistas, los socialistas, los independentistas, hicieron una constitución y trajeron la democracia a este país. ¿Por qué en otras situaciones nos echamos las cosas en la cara? Cuando estábamos en una situación de millones de personas en la calle, que llegó a un extremo, Diego, que es que hay que recordarlo, que se convocaban manifestaciones para pedir la independencia y para seguir en España. Un enfrentamiento donde las familias, padres contra hijos, no se hablaban en Cataluña. Tan extrema, tan delicada, que solo una persona con genio, la ha podido resolver. Y eso hay que reconocerlo y dejar de utilizar las cosas. No, es que le dieron los indultos y la justicia actuó. Sí, estuvieron en la cárcel, sí. Y posteriormente, ¿qué se hizo? Se le dio unos indultos. ¿Para qué? Para resolver un problema político. Porque para eso están los indultos. Para resolver situaciones políticas.
Bueno,
¿Y por qué luego
también.
Lo utilizan para crispar el ambiente, para enfrentar a unos contra otros? Pues chicos, porque hay en algunos momentos de la vida descerebrados, como en las últimas elecciones, utilizando otra vez el terrorismo. Hasta que llegó Zapatero y le dijo, oiga, ya está bien, hombre, que lo resolví yo, que lo resolvió mi gobierno.
Bueno, en el tiempo.
Y entonces ya han callado unos días, porque tarde o temprano volverán, ¿no?
Ese tipo de éxito es del pueblo español. El haber acabado con ETA no es solamente mérito de José Luis Rodríguez Zapatero, como tú bien dices, Aznar acercó preso y la negociación con ETA vino de la época de Felipe González. Es decir, que ha sido un trabajo.
Todos los gobiernos negociaron con ETA a ver si podían acabar. Está pero claro. Ninguno lo logró, desgraciadamente, porque ojalá lo hubiera logrado el primer presidente, que fue Suárez, o el segundo, Calvo Sotelo, pero no lo logró ninguno, lo logró Zapatero, habrá que reconocerse, lo digo yo.
En el tiempo, no fue el que más hizo, porque acabara ETA, ¿eh?
No fue el más que hizo.
Pero coincidió en el tiempo. No, de verdad, Javier. Yo pienso que fue uno más de la cadena y que.
Fue el que lo terminó de resolver.
En el tiempo.
Pero ¿por qué cuesta tanto reconocer esas cosas?
Porque las cosas tienen una inercia y la presión que se ejerció desde el Ministerio del Interior en la época de Aznar llevó a cabo de que. Fue la consecuencia el que acabara ETA, porque ETA estaba acorralada.
Aznar estos días ha dicho barbaridades en esta campaña municipal
con barbaridades.
Este asunto. Aznar ha sido un miserable, porque estos días en la campaña ha utilizado ese asunto. Si tú sabías mejor que nadie cómo se podía resolver el asunto y qué camino había que coger.
Y lo cogió.
Lo iniciaste, incluso después de la muerte de Miguel Ángel Blanco, lo iniciaste, acercaste preso, concediste concesiones. Que todo Estado de Derecho hace, todo. ¿O es que en Irlanda no se hizo concesiones?
Buah, durante decenas
muchas,
de años.
¿No? Muchas, ¿no? ¿O es que en Italia no se hicieron concesiones? ¿O en Alemania no se hicieron concesiones con el terrorismo? ¿Alguno de los partidos democráticos irlandés, italiano o alemán lo han usado? ¿Lo están usando el día de hoy? Ni uno.
Pues deberíamos
en España,
llegar ahí.
Sí, porque eso da votos.
Bueno, y además el Partido Popular, yo ahí tengo que echar una queja importante, creo que la gestión del problema catalán lo enfocó desde el punto de vista nacional con el único objetivo de ganar votos en un sitio perdiendo en otro, ¿no? Es decir, perder votos en Cataluña le compensaba
claro,
porque ganaba.
Brutal.
Ganaba. Y eso no lo digo yo, eso lo han dicho dirigentes del Partido Popular en no pues, tantos petit comités.
Fíjate,
y eso es un hecho.
Diego, que ahora coincidimos plenamente. ¿Tú no crees que son unas personas irresponsables,
eso
por no ponerle otros calificativos, quienes usan eso por conseguir unos votos en un lado y perdernos en el otro?
Eso no se debe hacer, eso es una barbaridad.
Eso es intocable, eso es de loco.
Pero bueno, ahora parece que
pero
va caminando.
Lo
importante es que eso no se deshaga.
Y lo peor, Diego, al día de hoy lo siguen usando cada vez que llegan unas elecciones. No, hombre, ya está bien. Pero nadie se los dice. Anoche estuvo Zapatero, no sé si lo viste, en 24 horas.
No, vi a Rajoy en la SER. Bueno, oí a Rajoy en la SER.
No, claro, cada uno estaba en lo suyo.
No, pasa que es que como oí a Feijóo en directo, después me fui a ver el Odeón de Acero, que no lo pude oír en directo, y lo escuché también al señor Sánchez. Pero a Zapatero, a Zapatero no lo vi.
Zapatero anoche dijo algo que es lógico y que es razonable. El problema es que cuando no se explican las cosas, cuando hay gente que no sale a explicar las cosas, y las cosas hay que salir a explicarlas, y que todos los dirigentes políticos tienen que salir a explicarlas, los grandes, los chicos, los medianos, desde un concejal, no lo dijo con esta palabra, pero yo lo traduzco, ¿no? Desde un concejal a un dirigente local, nacional, regional, todos tienen que salir a arrimar el hombro y a explicar las cosas. Cuando las cosas se explican y se argumentan, se llega a la conclusión de lo que tú acabas de decir. Lo utilizaron perversamente el tema del terrorismo o el tema catalán para ganar votos en un lado, sabiendo que perdían en otro. Pero como lo que perdían en Cataluña era poco, les interesaba más Andalucía, les interesaba más Madrid y otras regiones.
Pues yo estoy de acuerdo contigo hoy, sin que sirva de precedente, en que este tipo de situaciones...
Y es que ponernos de acuerdo no es malo.
No.
Y además el problema es cuando no estamos de acuerdo y es irreconciliable.
Bueno, para eso están las cosas así. No, pero estas dos cosas, tanto el terrorismo como las políticas de Estado con respecto a las relaciones con comunidades autónomas históricas, tienen que ser políticas comunes independientemente del color político del gobierno. Pero mira, yo te voy a comentar una cosa que a mí me parece atractiva, aunque llega tarde y además no sé si será verdad o mentira. La propuesta que le hizo ayer el señor Feijóo al señor Sánchez de respetar en el Congreso de los Diputados la lista más votada y que con una abstención evitar que se formen gobiernos de coalición que no son buenos para el país, proponiéndole a Sánchez que evite pactar con independentistas y comunistas a cambio de su abstención y pidiéndole a Sánchez lo mismo en caso de que tanto le preocupe.
Claro, lo que pasa es que Feijóo propone esto cada vez que le interesa a él.
Y ya él solo
no
lo hizo,
¿eh? ¿Por qué no lo hace ahora en Extremadura?
Por ejemplo,
que ha ganado el PSOE, ¿por qué no lo propone en la Extremadura? ¿Por qué no lo propuso en aquellas comunidades donde ha ganado el PSOE? O en aquellos ayuntamientos, 140 ayuntamientos gobernados con Vox. Porque eso es una falacia. Y porque él sabe que si necesita a Vox, va a gobernar con Vox, punto. Allí donde pueda, en un ayuntamiento pequeño, en una comunidad donde haga falta. Eso lo sabe todo el mundo. Lo sabes tú, lo sé yo y lo saben todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que no quiere reconocerlo porque le resta votos.
¿Pero estarías de acuerdo con esa propuesta?
No.
¿Prefieres gobiernos tensados? ¿Prefieres gobiernos tensados a un lado y a otro?
El que gana tiene derecho a hacer los pactos que considere oportuno.
Sí, sí, pero hablo de
democracia.
Hablo de gobiernos
otra
de coalición.
Otra cosa es la no democracia.
Javier, pero hablo de gobierno.
Democracia, cuando el
Javier,
pueblo
Javier,
habla,
escúchame,
los demás se tienen que poner de acuerdo.
No mezclemos los temas. Estoy hablando, o está hablando Feijóo, de gobiernos de coalición. Es decir, para evitar gobiernos de coalición, propone una abstención en el debate de investidura. Solamente
la misma
eso.
Que ellos, la misma que ellos le dieron a Pedro Sánchez.
Ya te digo yo que eso no ha pasado. Pero que a mí no me parece mala idea.
¿Pero por qué
decir
no
que
lo hicieron ellos con Pedro Sánchez? Que tuvimos que ir a dos elecciones.
Ya, porque el pasado se cometieron errores, como bien recordó el señor
vale,
Sánchez.
Vale, venga, te lo compro.
Sería, pero bueno, para el futuro.
Bueno,
pero sería
hoy
bueno.
Hoy te lo voy a comprar. En el pasado se cometieron errores. Y en el presente
también. Pero sería bueno para el futuro.
¿Por qué no lo hace ahora Feijóo?
Escúchame,
mire, yo quiero que Sánchez haga esto en el futuro. Si yo gano, que él se abstenga.
No, una propuesta.
Como muestra un botón. Yo me voy a abstener en Extremadura para que gobierne la lista más votada.
Una propuesta que puede ser positiva o no. Yo lo que te pregunto es si a ti te parece correcto ese planteamiento para que deselegirle, ¿no? Es decir, que gobierne la lista más votada siempre, con la abstención del partido o...
No estoy de acuerdo.
No, ¿no?
No, porque para eso habría que cambiar el sistema.
Por eso, es decir, que no sea una propuesta.
¿Usted quiere cambiar el sistema?
Exactamente, eso es lo que te estoy intentando proponer.
Vamos a ver, ¿queremos cambiar el sistema? Entonces que no sea parlamentario. Que el Poder Ejecutivo no sea tan parlamentario. Y demos otro modelo de Estado.
No,
eso es lo que está planteando usted.
¿Otro modelo de Estado?
Estamos en un sistema parlamentario.
No tiene por qué, porque el modelo de Estado español separa los tres.
Parlamentario.
Sí, pero separa. Puede ser una monarquía parlamentaria o puede ser una monarquía parlamentaria en el legislativo.
No, pero lo que hay hoy. Gobierno parlamentario.
Escúchame, oye, que déjame, porque es que más estoy muy convencido de que eso sería bueno para la democracia de este país, que el gobierno, el poder ejecutivo sea directamente elegido por los españoles, no por el Parlamento. Eso se podría plantear.
¿Cambiar la Constitución?
Yo tengo mis dudas, no soy jurista.
No, pero... hay que cambiar la Constitución, eso es así, te lo digo yo, no hay ninguna duda. Habría que cambiarla. Entonces, si lo que están planteando es un cambio de modelo porque les interesa. Cuando tú abres el melón de la Constitución,
que le interesa
lo abres
español,
para todo.
No,
para lo que a ti te interesa.
No, yo creo que le interesa al pueblo español porque hay mucha
polémica. No, al pueblo español no le interesa.
¿Tú no crees que es más justo que los españoles?
No, aquí lo justo no es ni déjame justo ni
déjame que te pregunte.
Aquí es,
escúchame,
es
pero déjame,
posible.
Déjame que te pregunte. ¿A ti no te parece más justo que el Poder Ejecutivo de las comunidades autónomas y del Gobierno de España lo elijan directamente los españoles y no los diputados elegidos por un sistema electoral que es obsoleto y muy injusto, como por ejemplo el canario? ¿No te parece más justo que seamos los canarios los que elijamos a nuestro presidente, los
Mira,
murcianos al suyo
Canarias,
y los españoles al suyo?
No.
¿Así evitamos el chantaje de fuerzas minoritarias?
No.
¿No te parece más justo?
No, sí. No me parece más justo, no, pero no por justicia, por estabilidad.
A mí me parece mal que el gobierno de España esté tensado por una minoría, sea la que sea.
No, el gobierno de España no esté tensado por ninguna minoría.
Sí, ha estado siempre, hace muchos años,
no,
pero
no,
las mayorías
no,
absolutas...
No,
mayor, las mayorías absolutas.
El gobierno de España, los españoles van y votan en las urnas, eligen a sus diputados y sus diputados eligen al presidente.
Hacen lo que les da la gana con mi voto. No están eligiendo al presidente que yo quiero.
Bueno,
en muchísimos casos,
mañana,
los españoles no estamos contentos con los acuerdos que llegan nuestros diputados. Con lo cual tampoco me parece
no
una cosa
tú.
Descerebrada. No, yo hoy creo que muchos españoles. Pasa que es que el problema está en que otorgarle el poder al pueblo a veces es, da vértigo a los que dicen ser demócratas y que quieren que la gente decida.
Diego,
prefieren decidir ellos por la
tú
gente.
Cuando tú quieres cambiar un sistema, no es solo para lo que tú quieras, también para lo que yo desee.
No para todo, es decir, presidente,
claro, entonces,
presidente
si
elegido por los ciudadanos.
Lo que están planteando es un cambio de modelo democrático, díganlo.
Que no está, bueno, pero vamos a ver, un cambio de modelo democrático, no, un cambio
bueno, que
de sistema
hablamos,
electoral. Venga.
No me llames tan tarde, porque luego nos metemos en estos fregados y no salimos.
A ver si te llamo mañana a las 7:40.
A lo que tienes que llamarme a las 7:30, venga, buen día.
Venga, chao.
Adiós.
Bueno, pues para los que no lo sepan, se los voy a comentar yo. Hoy, según un montón de estudios de psicólogos, psiquiatras, médicos, sociólogos, politólogos, se va a celebrar el día más feliz del año, el Yellow Day. Así que no sé si ustedes tendrán esas condiciones, pero todo indica que el día 20 de junio es el día más feliz del año. Debe ser por las condiciones climatológicas, porque se avecinan las vacaciones, porque los niños están a punto de acabar los institutos y los colegios, aunque a veces eso es un gran problema para algunas familias, porque a ver con quién se quedan después los niños una vez que no tenemos los centros escolares abiertos. Pero bueno, recordarles que hoy es el Yellow Day, así que disfruten del día más feliz del año. También hoy se celebra el Día Mundial del Refugiado y el Día Mundial del Wi-Fi, o Wi-Fi en español. Felicidades a los que hoy celebran su santo, Florencia, Florentina, Silverio y Elia. Felicidades a todos ellos. Y pequeño repaso a lo que aconteció en el día más feliz del año, el día 20 de junio. Vamos a pararnos en el año 2014, año en el que el presidente de la Comisión Europea, entonces era José Manuel Durão Barroso, anuncia en Bruselas el apoyo y la sumatoria de la Unión Europea al plan de paz desde hace poco, desde el que en ese momento era casi recién elegido presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. ¿Para qué? Pues para solucionar un conflicto que ya en el año 2014 era complicado. El conflicto armado de los oblasts, separatistas y anexionistas del el oriente ucraniano. ¿Le suena Lugansk y Donetsk? Pues esas eran las regiones que en el proyecto que también contó con el entonces presidente de Rusia y actual también Vladimir Putin, pues tuvo un apoyo mayoritario de la Unión Europea. Año 2014, no crean que lo de la guerra de Ucrania viene de antes de ayer. Bueno, pues 8 y 4 minutos. Buenos días, don Juan Jesús Ayala.
Hola, Diego, buenos días.
¿Qué tal? Sí, ¿me oye?
Sí, buenos días, Diego, buenos días.
Hola, Juan Jesús, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la cosita?
Pues nada, aquí oyendo un poco a ustedes, un poquito.
A mi amigo Javier y a mí, ¿no?
Y esperando.
Oye, pues cuéntame, ¿a quién le da la razón? ¿Hay que modificar, o sería bueno modificar el sistema electoral o la Constitución española para que los gobiernos fuesen elegidos directamente por los ciudadanos en vez de por los parlamentarios, que después hacen con nuestro voto lo que les da la gana?
Hombre, yo antes de llegar ahí, lo que modificaría sería el título octavo de la Constitución, que es el que recoge el modelo de Estado. Porque, ¿qué va a suceder? Va a suceder dentro de bien poquito que van a haber asimetrías. Va a haber la asimetría catalana, ahora quizás está un poco atenuada, va a haber la asimetría vasca, que en realidad están funcionando así, porque esos territorios están exigiendo a los gobiernos diferentes regalos que le tienen que hacerlo bien, porque si no, pues el gobierno también se compromete. Entonces, esas asimetrías que también pueden estar establecidas en otros territorios, no concretamente en el Canario, porque aquí no estamos en esa batalla, porque cuando hubo la declaración de Barcelona, que se reunieron los partidos más llamados nacionalistas, Coalición Canaria en aquel momento, que era el que tenía cierta preponderancia y poder, no acudió a la declaración de Barcelona, donde se proponía una serie de circunstancias políticas y sobre todo el cambio de modelo. El cambio de modelo debe de existir para que todos seamos iguales, para que exista la democracia, porque claro, si en un territorio tú le das prebendas a uno, le das prebendas a otro y dejas a los demás como están o le quitas, por mucho que te infles el pecho que eres el mejor demócrata del mundo, no estás siendo el mejor demócrata del mundo, estás favoreciendo por determinadas causas y motivos a ciertos territorios, mientras otros están ocultos. Los que están ocultos tienen la culpa de ese ocultamiento porque no sacan la voz. En este caso la voz de Canarias, como la sacan los catalanes, como la sacan los vascos, que van a conseguir esa asimetría, porque tienen poder para hacerlo. Y nosotros aquí no tenemos poder más para someternos a lo que venga de allá. Entonces cambiamos el título octavo de la Constitución y después podemos hablar de más cosas, pero hasta que eso no llegue no podemos hablar de democracia, porque aquí hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera. Y si seguimos yendo para pa atrás, llegamos al hierro y serán ciudadanos de quinta. Por eso te digo que esto no está uniformado. No hay una situación democrática en la cuestión territorial, y eso es fundamental. Nadie tiene que ser más que nadie. Y después ya hablamos de otras cosas, pero mientras eso no se solucione, no hay nada que hacer.
Bueno, pues con el sistema electoral actual y el sistema de elección de los presidentes que tenemos y el sistema parlamentario que tenemos, ¿crees que se ha preparado conscientemente y a conciencia la lista que va a proponer Coalición Canaria a las distintas circunscripciones, en concreto a Santa Cruz de Tenerife y a Las Palmas de Gran Canaria en el Congreso de los Diputados, y las listas a senadores insulares para tener grupo parlamentario tanto en el Senado como en el Congreso? ¿Creo que se ha hecho ese trabajo a conciencia o es un...
Bueno, las listas generalmente las confeccionan no tanto los interesados, que también tienen que dejar asomar un poquito la patita para que cuenten con ellos, pero esos no llegan a ser los consejos políticos. Los consejos políticos en parte son los que refrendan las decisiones de 4 o 5, que son los que mandan dentro de los partidos, y el consejo político generalmente asume esas decisiones. No hay debate, no hay... yo quiero otra cosa y propongo otra cuestión. Todo eso se asume. Y eso se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente si leemos un librito de Max Weber, que fue un sociólogo alemán que murió en 1920, que él estuvo estudiando todas estas cosas sociales y políticas, llegó a la conclusión que existe una profesión importante que ahora se ha acrecentado, que es el político profesional, o sea, la política como profesión. Hay gente que vive de la política para ella y vive de ella, y su subsistencia está basada en la profesionalidad que tiene de la política, porque tú ves retratos de políticos desde hace años y los ves jovencitos que tenían poder, tú ves retratos de políticos, de esos mismos políticos pasados años que van a tener poder, y lo ves mayorcitos. Y las cosas no han cambiado mucho, no han sido propiciadores de cambios con enjundia. Entonces, los partidos políticos tienen que hacerse un reciclaje previo de dignidad política. Si los partidos políticos tienen un programa, tienen unos objetivos, los líderes que están ahí, que tienen que ser reciclarse también y pensar que no están ahí para toda la vida, tienen que tener unos fundamentos y, como se suele decir, tienen unos programas. Y todos aquellos que se acerquen a esos programas, para desarrollarlos y para llegar al objetivo, el que sea, el que tengan propuesto sus congresos, tiene que ser gente preparada, gente que crea efectivamente que eso va a ser así, y no gente que transite por la política porque, bueno, aquí estoy bien, no quiero incomodar a nadie y menos al jefe, y sigo así. Entonces, mientras esa forma de actuar en política está degenerando la política, porque la política es quizás lo más fundamental que existe en este planeta, porque es la que organiza la sociedad y la que distribuye bienes y la que distribuye las cuestiones aquellas que son exigibles. Pero para eso se hace falta tener personas consecuentes, personas con cierta dotación, que sean aptos para ejercer ese cargo público sobre el cual están pivotando, y los que son líderes, pues también lo mismo. O sea, la política, el político en su fundamento tiene que tener reciclaje. Los partidos no pueden tener a cualquier persona ahí porque son incapaces de gestionar, porque en su vida han gestionado nada y no saben lo que es eso. Y los líderes políticos que están repitiendo, al final lo que caen es antipáticos, porque dicen, bueno, ya está aquí este hombre otra vez, ¿qué ha hecho este hombre? ¿Qué me está contando? ¿Qué me está diciendo? Pues eso me lo contó hace 4 años, hace 8, hace 12. El problema de la política son los políticos, no los políticos que creen en sus principios, que defienden lo que proponen sus congresos, sino los políticos de profesión, que hay un montón.
Demasiado. Pero bueno, no me has contestado. ¿Te parece bien la lista de Coalición Canaria al Congreso y al Senado?
A mí me parece bien la lista, porque tú sabes lo que pasa con esto. Allí van al Congreso y al Senado, dirán lo que puedan decir en breve tiempo, y bueno, a lo mejor pueden ser hasta decisivos en un futuro gobierno del Partido Popular. Nunca se sabe, ya lo ha sido varias veces. pero son gente que ya ha estado en la política, unos han triunfado, otros no han triunfado, el no triunfo se les premia con eso, con una plaza en el Congreso o en el Senado, y así nos va. Yo creo que habrán siempre personas que no están en el pedigrí de la información, que están trabajando dentro de las organizaciones, que tienen una capacidad adecuada para desarrollar las políticas, porque eso tampoco es fácil, y a lo mejor no los conocemos, porque conocemos siempre los mismos, los que salen en la prensa, los que están en los debates, que son los concejales, que son los líderes de los políticos, que son los consejeros, son los mismos siempre. Son los mismos siempre, desde hace mucho tiempo. Entonces, esos pues serán los mejores, porque aparentemente no tenemos dónde escoger. ¿Qué puede suceder con eso? Que la gente cuando vaya a votar, no vota al personaje A o al personaje B. Está votando o va a votar el cansancio que producen ciertos personajes que no se han cansado de estar en la política. Entonces, eso motiva el cambio. El cambio no viene dado porque el ciudadano esté pensando y reflexionando que esto es así, que esto es así. Está cansado de pasarlo mal, pero está cansado también de ver a esos personajes a los cuales atribuye el cansancio que él está sufriendo. Pero eso no se le mete en la cabeza a la gente. Siempre los mismos. Hombre, un poquito de respeto a la gente, pero no, ellos se creen los mismos, se creen los mejores, y bueno, y con esos bueyes tenemos que arar. Y claro, a mí lo que me preocupa un poco es cuando se eleva el tono. Yo oí ayer por la televisión a Valido y a esta niña de Fernández, que Fernández se llama, la
María Palma. Fernández, María Fernández, sí.
María Fernández, que nunca, que ahora van a estar en disposición para que nunca, como nunca han oído la voz de Canarias, que Canarias va a ser una fuerza ilimitada dentro del espacio del Parlamento y de las decisiones, de grandes decisiones. Ahí está el Coalición Canaria, ahí está el nacionalismo, una de las grandes decisiones que hay que tomar, y una de las cosas que nos han metido por todos los lados es el problema marroquí. Y aquí nadie protesta, todo el mundo aplaude, ni se les pasa por la cabeza, porque son incapaces de intuir los problemas que puede ocasionar ese asunto de Marruecos. No les pasa por la cabeza. Y cuando se habla también de la exquisitez parlamentaria del presidente del gobierno, hombre, vamos a ver, una cosa tan importante, tan trascendental, como es en los acuerdos que el presidente del gobierno firma con Marruecos, lo hace de motu propio, sin convocar gobierno, sin convocar parlamento, y viva la democracia. Y yo soy el presidente más demócrata del mundo. Y cuando viene la epidemia, la pandemia del COVID, pues yo, sin encomendarme a nadie, sino de mis asesores, que aún no sabemos qué categoría tienen los asesores, cierro el parlamento durante 6 meses, y aquí no se habla de nada, sino lo que hay. Las leyes las hago yo, los articulados los meto yo, y toda la voz de la calle, la voz que tiene que nombrar las cosas, tiene que estar pendiente de las cosas, muda. Y eso lo asumimos todos, lo asumen los canarios, lo asumen los vascos y lo asumen quien quiera asumir. Pero si estamos hablando de democracia, yo creo que hemos sufrido una de las actitudes más democráticas que por lo menos mi generación ha soportado.
No, la verdad
y
es que...
Y aquí no pasa nada.
Has tocado nada. Dos temas que a mí me parecen interesantes de analizar en esta legislatura, y una es... Pasa que es que el COVID lo tapa todo, ¿no? Como medida de antilucha o medida de lucha contra el COVID, el cerrar los parlamentos, pues no solamente es el Parlamento Nacional, sino también los parlamentos autonómicos. A mí me parece que se ha pasado muy por encima de eso, se ha pasado muy por alto, ¿no? Pero es una medida muy grave, y es donde realmente radica la inconstitucionalidad del confinamiento, ¿no? En una cosa como cerrar un parlamento. Nos ha pasado desapercibido, pero tienes mucha razón en lo que dice, que mientras que el parlamento estaba cerrado, que se gobernaba decreto de ley y el la redacción de la norma y los puntos era así, y hubo mucho boletín oficial del Estado que se publicó en esas fechas, ¿eh?
Bueno, y cuando se constituyeron los GAL para luchar en contra de ETA, tampoco fue una cosa clara, que se puso una evidencia para que la gente opinara, se llevara, eso siempre lleva en secreto, pero eso estuvo ahí. Nosotros fuimos financiadores de los GAL, nosotros, nosotros los contribuyentes financiamos un grupo antiterrorista o un grupo terrorista, porque en realidad estaban a la casa de sus adláteres por defender el Estado, pero el Estado, si nos consideramos democráticos, se defiende con otras actitudes, se defiende dando de comer a la gente, propiciándole la sanidad adecuada, propiciándole la vivienda adecuada, propiciándole los estudios a la universidad a aquellos que no tienen. Esa es la defensa del Estado. Pero que tú me hagas un grupo terrorista que llamas al para defender el Estado, bueno, y eso todavía, la X esa no se ha querido despejar por cobardía de los mismos que propiciaron que se formara el grupo GAL.
Se queda en Barrio Nuevo Ibera.
Pero aquí no se entiende.
Que llevaron...
Hay cosas que no se entienden. Y después toda esta gente que están en ese carril ideológico son los demócratas de toda la vida. Vamos a analizar un poquitito las historias de los que han mandado, las historias de aquellos que han propuesto cosas totalmente descabelladas.
Eso es escabroso, eso es escabroso tocarlo.
En la misma Irlanda, que estuvo sometida a muerte hasta que llegó a 3.000 muertos, estuvieron debatiendo, y ahí estaba Lira, estuvieron debatiendo sobre la mesa de la discusión y con la metralleta sobre la mesa durante años, desde la iglesia hasta la organización de los obreros. Todas las organizaciones populares estuvieron debatiendo, hasta que por fin, a través del debate de todo el mundo, porque aquí nadie es mejor que nadie, porque el que manda se tiene que apoyar en los de abajo, porque si los de abajo no manda, entonces todos somos iguales en ese aspecto. Se le dio categoría de igualdad a ese asunto y lo solucionaron.
¿Sabes qué pasa, Juan Jesús? Que comparar...
Estamos en la trampa.
Comparar el problema vasco-catalán con el problema de Irlanda es una barbaridad. Es decir, hay que conocer la historia de Irlanda y Reino Unido, Gran Bretaña, la separación y qué era el Sinn Féin y cuántos años lleva el Sinn Féin y que existía antes de que se partiera la Irlanda del norte del resto de Irlanda. ¿Cuándo es la independencia de Irlanda? Estamos hablando de historia del siglo XX, no estamos hablando de historia del siglo XV, ¿no? Y en España...
¿A qué te refieres tú cuando dices historia del siglo XV?
Que Castilla, León, Aragón y Navarra formaron España en 1400.
Ah, formaron España, ¿por qué? ¿Porque se pusieron de acuerdo?
Bueno, no sé, porque alguien decidió por el resto.
Se pusieron de acuerdo los parlamentos de Castilla,
sí, sí.
De Aragón. Y de,
pero que no había reino de Cataluña ni reino del País Vasco.
No entendemos que España nació del maridaje y de la violencia, no entendemos nada tampoco.
Bueno, pero hay que entenderlo porque eso fue la realidad, ¿no? Que ahí la Constitución de España es de esa época.
España es el maridaje de la violencia instituida durante siglos y de los maridajes, que muchos de ellos eran primos hermanos y no todos los que salieron allí estaban capacitados para reinar, porque la mayoría estaban con una deficiencia intelectual lamentable.
Pero bueno,
hasta llegar al último de los austrias, que fue incapaz hasta de poder engendrar.
Que yo no
cuestiono. Una cara de bobo que no será la mía.
No cuestiono la luz y la sombra de la historia de España. Lo que sí me parece que es que no se puede comparar el problema de Irlanda del Norte con el problema vasco y el problema catalán. No tienen absolutamente nada que ver, como no tiene nada que ver lo que de Kosovo, Albania, Eslovenia, el problema yugoslavo, como no tiene nada que ver con Ucrania, es decir, como no tiene nada que ver con Escocia. Es decir, el problema de catalán y vasco es diferente. Y hay que analizarlo no contemplando similitudes con otras zonas del mundo, sino viendo la realidad social del País Vasco y Cataluña en el día de hoy.
Cataluña existía antes que España, por ejemplo.
Bueno,
Cataluña existía antes que España.
Y Castilla. Y Castilla y el Principado de Asturias.
Castilla siempre.
Que para entender la historia hay que leerla completa.
Pero el País Vasco, su lengua, sus costumbres, sus políticas, es uno de los países más antiguos de Europa, vamos a llamarlo así, y Cataluña igual. Cataluña estuvo...
Nunca ha sido un país,
papa,
el País Vasco, ni ha sido un
papa,
nunca.
Y era el que le suministraba la flota marina a los castellanos para que vinieran, por ejemplo...
Nunca ha tenido categoría de país ni estado Cataluña ni el País Vasco, Juan Jesús. Puede haber tenido derecho, ¿sí?, de que no ha sido nunca un país Cataluña ni el País Vasco, nunca.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Entonces
el país fue Castilla.
No, Cataluña estaba dentro de Aragón con unos privilegios, como el País Vasco también estaba dentro de Navarra con unos privilegios. Pero era un condado, no era más. Pero bueno, esa discusión es eterna, ¿no? Es decir, si además yo sigo diciendo lo mismo, hay que ver la situación social, entender la historia, intentando leerla completa, ¿no? Pero que lo que hay que hacer es analizar la situación actual. Oye, y es muy lícito que un pueblo quiera ser independiente 700 años después de haber estado bajo el yugo de una colonia explotadora.
Hay que analizar la situación actual. Por eso yo vuelvo otra vez a las asimetrías, a lo que se está propiciando en este momento y los apoyos que se han dado al gobierno de España a toda costa. Pero lo que se está propiciando, efectivamente, es alentar ese sentimiento, esa ideología, que ahora está un poco de capa caída en el País Vasco y en Cataluña. Y nosotros aquí, con más razón, porque hemos sido una colonia, aquella gente fue un pueblo ya establecido que contribuyó a que otros colonizaran pueblos como Castilla. Ellos fueron los que le facilitaron los barcos. Castilla no tiene mar, tenía que, y aquí llegaron por mar, y a las provincias que estaban por ahí de cerca del mar o al lado del mar tenían que llegar la flota marina, y Castilla no tenía mar. Entonces, hay, analizando la historia, hay vergüenzas ahí que no se destapan porque nos han metido en una conciencia de sumisión, y cuando levantamos un poco y nos ponemos altivos, resulta que no tenemos fuerza y no hemos demostrado a lo largo de la historia nada, sino una perfecta sumisión como un pseudo colonizaje, cosa que, por ejemplo, los catalanes y los vascos y aún hasta los gallegos, parte de esa población la tienen perfectamente clara. La tienen perfectamente clara y están en ese objetivo, porque a lo mejor no tienen prisa, estarán buscando las oportunidades políticas, los acuerdos políticos que vayan abriendo caminos, porque los caminos de los pueblos, como el camino de Kosovo o como el camino de Ucrania ahora, son caminos largos, que primero se dan besitos con sus patronos, después se desligan de los patronos. Los patronos se liquidan por medio de terrorismo, por medio de enjuagues farmacológicos, a aquellos que le están perturbando. Y la historia del mundo es muy complicada, y ponerle la medalla de bondad, de exquisitez política a todos aquellos que en su día fueron opresores e intentan ser opresores del mundo, como en este caso es Rusia, como en este caso es China. A China habrá que preguntarle de qué está haciendo con la comunidad de Uigures, que es un pueblo de 20 millones de habitantes, que los tienen confinados, por la mañana los sacan de su casa para adoctrinarlos y por la tarde a dormir en las casas y casuchas que tienen determinados para ellos. Y entonces, muy bien, ahora llega el americano, le da un abrazo al chino y todos se abrazan porque son exquisitamente democráticos, pero no sacan la basura que han propiciado, ¿no? No, parece que todo es agradable, que la democracia se da un abrazo con la otra democracia, si todos tienen sus historias negras. Y de esas historias negras parece que no nos gusta hablar. Y cuando hablo de historias negras, hablo de historias ocultas. Y hay un pueblo ahí en China, machacado, y no se le ocurra a nadie levantar la voz, porque ahí no andan con tonterías. En Rusia nadie se le ocurre levantar la voz porque no andan con tonterías. Y si es necesario hacer una guerra, como se ha hecho en Ucrania, se hace. Y si se matan a unos cuantos miles de personas y 5 millones están volando por el mundo sin saber dónde atravesar, no pasa nada, aquí nunca pasa nada. Y todo eso se lo debemos a nuestros grandes políticos, que tienen actitudes, primero, carecen de actitudes humanitarias, carecen de actitudes intelectuales, y en el fondo, aunque tengan un buró político lleno de partidos políticos, los que mandan ahí es el jefe de la tribu y sus fuerzas militares. Si no, se lo vamos a preguntar a los venezolanos, también se lo podemos preguntar a los coreanos y también se lo podemos preguntar a lo mejor pues a los somalíes o a los libios o a Corea del Norte. Yo qué sé, hay tantos, o al Yemen, hay tanta gente que está viviendo mal por esa gente tan poderosa que intenta solucionar las cosas matando, pues nada, en esas estamos.
Oye, y una cosita que quería comentarte, porque imagino que habrás visto ya la noticia de la señora que se quedó ocupando un piso de Bajamar que le había vendido un paisano, pero ahora resulta que se va conociendo que esta señora, aparte de tener adoptado a dos niños marroquíes de 5 y 6 años, en el año 98 fue condenada a un año de cárcel por simular haber sido madre biológica de otro. ¿A ti no te pone todo esto a la carne de gallina pensar que el sistema de adopción español y de protección de los MENA tiene dentro de su sistema a personajes de este porte?
Sí, yo creo que yo no conozco a fondo, sino los retazos estos que van saliendo en la prensa, que también te llenan un poco de vergüenza ajena que en un territorio como el nuestro surjan todas estas cuestiones, ¿no? Pero ahí la verdad que opinar ahí sin tener el fondo de la cuestión, algo clarificado dentro de la evidencia, es un poco pernicioso. Pero ya el mero hecho de estar ocupado, permitir esa ocupación, no tener dispositivos legales para ordenar las cosas, puede traer como consecuencia eso que tú me estás contando y algunas otras cosas más. Y sobre todo la consecuencia también delicada y funesta de todos aquellos que tienen sus propiedades y que se las encuentran ocupadas. Y aquí todo el mundo tiene miedo a hablar de esas cosas, tiene miedo a hacer una ley consecuente con ese fenómeno que se está dando. Aquí hay miedos ocultos que yo no los acabo de entender, pero bueno, con esos tenemos que vivir.
Pues la verdad es que sí. Oye, y lo otro que te iba a comentar. La gestión de los MENA en esta comunidad autónoma genera empleo, ¿eh? Genera empleo, mucha gente que vive cuidándolo a los chavales. Y ganan sueldos públicos a través de ONG o directamente a la Consejería de Asuntos Sociales. ¿Por qué no nos preguntamos en qué se gasta ese dinero y qué estamos obteniendo? Porque los datos que aparecen hoy en la prensa no son nada positivos, ¿eh?
Sí, claro. Son recursos públicos que se están utilizando para dar protección y algún tipo de bienestar a esa parte de la sociedad que se incorpora aquí, que tenemos que buscarle solución, pero ahí me aparecen siempre en las oscuridades, y porque son personajes que son los que dictaminan, dirigen, obligan a hacer esto, hacer lo otro, y hay... Son las zonas oscuras de la democracia. La democracia tiene más zonas oscuras que zonas de clarividencia. Y mientras todo esto, los que se llaman demócratas de toda la vida, los gobiernos progresistas, que se les hincha el peso de decir que son progresistas. Yo quisiera tener un día una discusión sobre el progresismo, porque yo entiendo ahora mismo que uno de los países más progresistas del mundo, el que está alumbrando las tecnologías, el que está alumbrando los dispositivos más sofisticados de la guerra, el que vive, aunque viva de tener una deuda pública tremenda, vive muy bien, y han sido los gendarmes del mundo, son Estados Unidos. Ahí dentro de Estados Unidos hay facciones políticas, unos que son de derecha y otros que son de izquierda, pero el país de referencia, el patrón del mundo son los Estados Unidos. El país más progresista del mundo, el país que progresa, es Estados Unidos, ¿o no?
Y tanto que sí. Y además hasta le viene bien que haya conflictos por otros lados que no sean su territorio nacional. Si esto de que haya guerras por otras partes y yo voy allí a pelearme con el resto del mundo, pero no en mi
suelo. Mira, Diego, el otro día estuve yo leyendo un libro de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio es uno de los filósofos italianos que murió hace unos años, y que estaba hablando, estaba deshilachando los conceptos de izquierda y derecha, izquierda y derecha. Entonces él, en ese libro, no podía dar con la topografía de quién es la izquierda y quién es la derecha. Ya sabemos lo que pasó en los parlamentos: el que se sentaba a la izquierda era de la izquierda y los otros eran de la derecha. Uno no puede vivir sin el otro, porque si no hay derecha, no hay izquierdas. Tienen que alimentarse desde la ritualidad de la pelea. Pero en el fondo decía este sabio que los partidos tanto de la izquierda como de la derecha consiguen y pretenden conseguir el mismo fin, que es la igualdad. La igualdad en la raza, la igualdad en el sexo y la igualdad en el trabajo. Entonces todo el mundo... Tú oyes hablar a la gente de la derecha y van por ahí, a la gente de la izquierda y van por ahí. ¿Qué pasa? Que quizás los de la izquierda son un poco más lanzados, eliminan tiempo, y los de la derecha tienen más obstáculos, pero en realidad la diferencia en referente al progreso de la sociedad, pues unos y otros caminan por ahí, unos más lentos y otros con más prisa. Pero claro, cuando se le llena a la gente el este de que somos progresistas, muy bien, estupendo. Y vosotros son conservadores, pues bueno, muy bien, estupendo, y ya está. Y ya está, la topografía, el espacio es lo que define lo ontológico, la esencia de quién es uno y de quién es otro.
Pues Juan Jesús.
Estamos en un mundo ahora mismo de revoltillo y la gente estuvo el otro día la ministra de Finlandia en Madrid, creo, dando una conferencia. Y si la gente no lee libros, si la gente lo que tiene son las tabletas, si la gente no reflexiona, si la gente está acostumbrada a escribir ya sin letras completas, sin conceptos completos, la gente se comunica hoy más que nunca, pero la gente está más lenta en la inteligencia, más lenta en el conocimiento que nunca. Aquí no se reflexiona, aquí todos somos amigos, tenemos 20.000 amigos, pero nos meten gato por liebre, porque como no leemos, no estamos atentos a lo que ha pasado en la historia para poder entender lo que está pasando ahora. Pues bueno, es hora de que el libro aparezca, es hora de que el libro se abre, y es hora que cuando tú lees un libro tengas un boligrafito o un lapicito al lado y hagas un subrayadito para cuando quieras volver a ir sobre el libro, ir ya a tiro hecho sobre lo que te ha hecho reflexionar. Mientras no sea eso así, irán a la política, pues ya ves lo que irán.
Los que
ya
están
irán
yendo
a la política, podríamos hacer una encuesta a ver cuántos libros han leído los políticos que hoy están en el pedigrí del mando, y nos llevaríamos una sorpresa.
Cierto.
Eso sí, saben más que nadie y te dejan con la boca callada porque
han oído a quien tienen que escuchar y han aprendido de quien tienen que aprender. Don Juan Jesús, ¿qué le digo? La semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en Gente Radio, en las mañanas, en las ondas radiofónicas.
Muy bien, un saludo y hasta la vista. Adiós.
8:30, primera pausa musical. Manuel Turizo, El Merengue.
Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.
Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Yeah.
Bueno, pues ya son casi las 9 menos 20 en la Comunidad Canaria, 10 menos 20 en el resto del territorio nacional, y es momento de saludar a nuestro analista y opinador y comentarista de los martes. No es otro que Félix Rojas, editor y director del digital de canarias.net. Muy buenos días, Félix.
Buenos días. O sea, me has regalado los martes, entonces.
Los martes. ¿Te parece bien los martes?
Me parece estupendo.
Es que los martes ni te cases ni te embarques, entonces es una buena compañía tenerte a ti para no casarse ni embarcarse.
Evidentemente, pero bueno, está bien. Gente Radio, un saludo a toda la audiencia de tu emisora. Ya, ha quedado bien, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, formal, ¿no? Yo te iba a nombrar el francotirador, pero de buenas a primeras se me ha ocurrido decirte el Destroyer, Félix Destroyer.
Sí, pero ya no, el león ya no está tan fiero como lo pinta, ¿no?
¿Verdad que no?
Bastante cansado ya de serlo ver ya, evidentemente, pero bueno, al final si hay oportunidad lo hago, ¿no? Pero ya tuve bastante en el caso mediador, que por cierto, está ahora en la actualidad, se ha reactivado tras una... después de que la Fiscalía Europea asumiera una parte del mismo, por cuanto que habían fondos europeos implicados en ello, con más que ver relacionados con el tema del general de la Guardia Civil, que bueno, ya sabes que estuvo en prisión, después fue liberado y todo eso, y bueno. Y ahora el caso se ha activado en el sentido de que la jueza ha emitido un auto con varias diligencias nuevas, ha imputado a 6 personas, entre ellos un ex viceconsejero del gobierno de Canarias, que lo cual me ha dejado a todo el mundo, Álvaro Brigani, que es un chico de La Palma, sorprendido. Hombre, yo había escuchado antes cosas del señor Álvaro Brigani, pero no, que primero lo implicaron en el caso mediador. Con tema de cultura, pues no me ha sorprendido demasiado. Ya había escuchado algo de este chico palmero, y verlo en el caso mediador, pues no me ha, como digo, no me ha dejado impactado, ¿no? También hay va como testigo una secretaria de la consejería, por lo tanto, todas aquellas informaciones que decían que el gobierno, que no conocía al mediador, que en absoluto no tenía nada que ver, que era una cosa que pasaba por ahí, y que decíamos, oh, hombre, Antonio, ¿cómo estás? Y decía, pues, ¿tú quién eres? Porque todo eso es una auténtica falacia, ¿no? Ha quedado demostrado que todas las explicaciones que dio el gobierno absolutamente han quedado, vamos, derrumbadas, y que todo era absolutamente una maniobra para evitar el alcance que está teniendo en este caso con estas nuevas acciones de la jueza, que dejan claro que la Consejería de Agricultura, el mal está extendido muy profundamente, que no, que la implicación del director general de este fuente era muy elevada. Hay un vídeo en el cual, curiosamente, están dos de las personas que también han sido imputadas, en este caso son las hijas del empresario José Drones, que hay una reunión, un vídeo, el crítico te digo, en el cual se ve a Marco Antonio Navarro como si fuera el presidente de la mesa, y es más, él dice que es el presidente de la mesa, o sea, una reunión de agricultura, la presidía él, es una cosa absolutamente asombrosa, ¿no? Hace señas, en este vídeo hace una seña, y él después comentándolo dice que se enseña que le hacía a los funcionarios que estaban allí. O sea, actuaba con una total... No impugnaba la palabra, toda autonomía, en el sentido que era ahí como perro por su casa, ¿no? Y la consejera, Alicia Buenastarde, que por cierto, tiene una causa judicial abierta con otro asunto relacionado con fincas y subvenciones a fincas con cultivos inexistentes, fue denunciada por un funcionario de la Consejería de Agricultura, amigo de otro funcionario que estaba implicado, que fue nombrado por el caso Medoca, el señor Cardona, y este señor se llama Carlos, funcionario de Agricultura. Ponen Galicia Buenastarde a los pies de los caballos, y realmente esas explicaciones que dieron en el Parlamento de Canarias, recuerdo unas declaraciones, la estupenda, maravillosa, divina Nira Fierro, que Dios la tenga en su gloria, la gran fracasada de esta campaña electoral, una persona que ha destruido, bueno, que ha llevado el PSOE, lo ha llevado, que decía que, bueno, que la política está sucia, que había gente conspirando, cuando en realidad la jueza también las cosas en su sitio, está aclarando las cosas. Indudablemente también se implica a un ex concejal de Coalición Canaria de Candelaria, un taxista celedonio, bueno, que recibían dinero, contaban dinero y recibían ingresos de dinero dentro del asunto de esa trama del caso mediador, y por lo tanto tenemos una acción importante para la cual la jueza ha activado este caso de una manera impresionante. A su vez, derivado de las primeras intervenciones del caso mediador, en el que El señor Ángel Luis Pérez Peña denuncia a Marco Antonio Amato Conte, que a Luis Pérez Peña es que se ha cargado el gobierno del PSOE. Con su denuncia falsa, al final, lo que ha conseguido es lo que ha conseguido. Una cosa que parecía que no iba a tener mucho alcance y recorrido, al final, ha ido hasta donde ha llegado y sigue llegando.
Félix, ¿tú crees que se puede confiar ciegamente en la acción judicial que se está emprendiendo y que va poquito a poco, paso a paso?
La confianza ciega ni en mi casa, Diego. Y si tú desconfías ciegamente en alguien, estás muy mal de la cabeza, quiero decir. Confianza ciega ya, eso es un término... ¿A qué alude confianza ciega?
Hombre, yo quiero creer en la independencia de la Fiscalía Anticorrupción en Canarias, quiero creer en la independencia absoluta del Poder Judicial, por lo menos a los niveles en los que
estás ahí. Estás hablando absolutas murieron en 1789 cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI. Absoluto. No hay nada en esta tierra, hijo mío. Y si tú me hablas... ¿No estás viendo los reportajes sobre... que está sacando el periódico de El Objetivo en Madrid sobre Villarejo y unos audios y unos jueces y unos jamones y unos reuniones? Pues tú verás. No, yo no que confíe ciegamente en la justicia. Confío en la justicia, pero confío entre paréntesis, ¿no?
Hombre, yo la referencia que tengo de esta jueza de procedencia icodense son muy buenas, ¿eh? Creo que la señora tiene una independencia bastante acreditada.
Sí, pero bueno, a ver, ¿y cuál es lo contrario? ¿Quién dirige el caso entonces? ¿El gobierno? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién dirige el caso?
Hombre, ¿la jueza? Lo de la Fiscalía Anticorrupción me preocupa un poco más porque ¿de quién depende la Fiscalía?
Pero eso es un debate muy grande que en España está ahí y tampoco es como perder el tiempo. La Fiscalía, alguna vez la Fiscalía actúa de una manera, actúa de otra, a veces hace cosas buenas, hace cosas malas, archiva casos importantes y otros casos interesantes, los lleva hasta el final. Mira, por ejemplo, hay un escándalo judicial impresionante en esta isla y no ha habido sino una sola línea, que es el caso del Fórum Filatélico. El caso del Fórum Filatélico de Emisor Garzón, que ha acabado 17 años después. Pues así es, una multa de 1.200 euros a dos señores que han sufrido en decirle, que es el señor José Ana Pérez Navajo y Emilia Gil. Y nadie dice absolutamente nada. ¿De qué estamos hablando?
Y hay muchos damnificados, muchos, de que dejaron sus gorritos allí.
¿De qué estamos hablando? Es que de verdad, es que yo
que acreditar un delito es complicado, pero si no se tiene voluntad de condenar al culpable, que se conoce que es culpable.
Bueno, no sé si te acuerdas del despliegue mediático que hubo cuando llegó aquí y registró aquello y metió a Cerolo y...
Después de Sofico, el mayor escándalo financiero de este país, que ha pasado casi desapercibido ya hace muchos años.
Bueno, pues entonces yo no tengo confianza ciega en nadie, Diego, ni en ti, ni siquiera en ti, que es un tío supuestamente chachi y enrollado. Pero no, confianza ciega en ti, bueno, ni en ti ni en nadie, bueno. Absolutamente.
No, todos estamos sujetos a equivocarnos y aparte de equivocarnos intencionadamente. Pero entonces, ¿en qué confiamos?
Porque nada más, no estás investido en ninguna autoridad celestial, no eres Dios. Y no es nada absoluto. Por eso me refiero a que los fiscales no son dioses, son seres humanos. Y todos tenemos casa, tenemos amistades, tenemos gente que nos habla, gente que tal. Bueno, hay llamadas, hay historias. Bueno, hay una historia que no puedo desvelar, pero que me indica que el caso Negador estaba ya, mucho antes de que saliera a la luz, estaba ya gente trabajando con él, y vinculado a ciertas esferas de poder. O sea que mejor me callo y sigo insistiendo que, bueno, que la jueza hace su trabajo. Ahora el nuevo abogado de Antonio Navarro, el señor Rachid, que es un magnífico abogado de origen merillense, que lleva casos importantes en estas islas, está iniciando una acción con respecto a los terminales móviles que entregó el mediador a la causa y que quieren recuperarlos, porque además hay una denuncia en el juzgado número 3 de instrucción de Arona, en la cual el mediador denuncia a un policía, a uno de los policías nacionales, por ciertos asuntos inapropiados con respecto a filtraciones de información que lo están perjudicando. O sea que el caso está súper activo, súper vivo. Aquellos que pensaban que era una especie de tranque, pequeño estafador, como insinuaban algunos clientes de Partido Socialista, pues no es así, evidentemente.
¿Y se sabrá algún día la verdad completa, Félix?
¿Tú la sabes la verdad completa alguna vez?
No. Pero huele muy mal todo esto, ¿sabes? Porque parece...
Decía Gottfried Lessing, prefiero, si Dios me da la verdad y la busque la verdad, me quedo con la busque la verdad, porque la verdad no absoluta, eso no
la vamos a
hacer. Tan escéptico y tan filosófico. Pero eso son los martes. Después de un lunes terrible, cuando pasa el fin de semana, los martes son días de reflexión.
Bueno, pues escúchame una cosa, y el mediador seguirá estando ahí en el candelero, no tendrá mucha repercusión mediática, puesto que no le interesa a muchísima gente que esto se clarifique, y que al final es lo que cuenta, ¿no? ¿A quién le interesa que las cosas se clarifiquen y a quién no le interesa? Y creo que hay más gente que no le interesa que gente que le interese, con lo cual tendremos que estar pendientes de lo que podamos saber. Pero cuéntame qué ha pasado en Güímar y qué va a pasar, es decir, porque este sábado se invistió ya al alcalde con todos los beneplácitos. ¿Quién, al final, quién es el alcalde de Güímar?
Un señor que dicen que se llama Gustavo, que dice que se veía Pérez y que dicen que es de Colección Canaria, pero es que para mí no es ninguna de las tres cosas. Es una persona que absolutamente ha perdido absolutamente todas las prerrogativas y que está en una alcaldía usurpándola, por usar un término.
Gracias al apoyo del PSOE.
Gracias al apoyo de su, parece ser, amigo, socio, colega, enamorado, compañero de armas, Airán Puerta, ¿no? El señor Airán Puerta, que bueno, que estuvo, que está vinculado también en el caso Mediador, como todo el mundo.
Para que recordemos, el que no tenía pantalón beige, que se lo planchaba la madre.
Bueno, pues todo este señor, que está de escándalo tras escándalo, pues consigue, con el, y además, el apoyo de Podemos. Y quiero decir, porque está en la alianza, consigue un consejero, y la señora Naira Caraballero, Naira Caraballero, que es un personaje que, bueno, de una insignificancia política estrondosa y que no hizo nada en la oposición, se suma al grupo de gobierno y firma el famoso Pacto del Tagoror. ¿Pacto del Tagoror?
Y la gente muy mal.
Es un tema como guanche, ¿no? O sea, un rollo nacionalista, Gustavo Pérez, para un poco tranquilizar a las huestes de su partido, dice: no, es un Pacto del Tagoror. Ah, vale. Yo soy el Mensei. Gracias a Irán Puerta y hasta a esta chica, que por cierto no es ella, es un tal César Betancourt, que es de Podemos, es amigo íntimo de la infancia de Irán Puerta. Hay fotos de abrazándose, después del pacto entre ellos. Fue el que negoció con Gustavo, y Gustavo Pérez iba a las negociaciones, o fue a las negociaciones con uno de los partidos de Güímar, diciendo: bueno, ¿y a Irán? ¿Qué hacemos con Irán? O sea, y ahí ofreció el paquete, ¿no? El PAC, ¿no? Coalición, PSOE, y estaban pendientes simplemente de que este partido de izquierda, que dice que lucha contra la corrupción, que no va a pactar con la derecha, se ha sumado al pacto de la... Dice la señora Naira Caraballero, no sé, es un apellido bastante curioso, dice, aunque manda a César Betancourt, que es el hombre clave en todo este asunto, en estas negociaciones, y el que ha posibilitado este pacto de perdedores, como comentaba en el día de aviso Norberto Chigel, periodista Norberto Chigel, esta señora dice que va a pedir auditoría. Auditoría.
De las cosas
o sea, entras en el gobierno y vas a pedir autoridades donde tu socio a lo mejor se le perjudica. De verdad, me parece una cosa tan patética. Indudablemente, no querían que Luis y Castro, que ganó las elecciones.
Con nueve concejales, subiendo tres concejales.
Pero no llegó.
No llegó. Pero pues, y la gente del pueblo, la gente del pueblo, ¿qué hace? Es decir, cuando ves este tipo de cosas de Coalición Canaria con el PSOE, con el apoyo de Podemos, el primero, el pueblo, ¿qué piensa? Y segundo, los partidos políticos, estos que mandan ahí arriba, que están gobernando o que van a gobernar Canarias, no dicen nada, ni Manolo Domínguez ni Fernando Clavijo, ¿no le llama la atención a lo suyo?
¿Tú has visto algo?
No, además un silencio absoluto, es decir, es un escándalo lo que está pasando en Güímar y nadie dice nada.
Pues ya ahí tienes, hermano.
Pero es que no lo entiendo. ¿Y Luisi qué dice? ¿Le van a dar un carguito en la dirección general de algún sitio para que no monte el pollo?
No sé, un poco. Que le den un carguito.
Es que otra manera de compensar. Es decir, te quito de aquí, te permito que te hagan una pirula, porque el amigo mío de Coalición Canaria es amigo del PSOE, y entonces no te vamos a permitir que seas alcaldesa, tú que has tenido los mejores resultados, pero te vamos a dar un carguito, para que no te enfades mucho, y además vas a vivir de esto también. Es que no entiendo cómo se puede tapar ese tipo de cosas, darle normalidad a unos pactos contra natura, y el pueblo que ha votado una determinada cosa, ¿están contentos los ciudadanos de Güímar?
No, ¿y qué van a hacer? No les hicieron eso. Los 60...
¿Tú crees que los que votaron a la Coalición Canaria están contentos con el gobierno que ha montado Gustavo?
No, creo que no, porque el pacto sería coalición PP, pero Gustavo no quiere, no, bajo ningún gusto con Luis Acaz, no sé por qué.
Y después las relaciones con el Cabildo, las relaciones con el gobierno autónomo, que podían ser totalmente fluidas, ahora las conviertes en una carrera de obstáculos. Es que yo, de verdad, son cosas. ¿Y dónde están los dirigentes de los partidos políticos? Yo entiendo que los pactos de escancada son negativos, pero los pactos dentro de un sentido común, de una coherencia, también deben estar en un entente cordial, ¿no? De todas las administraciones, digo yo, no sé, igual que soy un pollo pardillo, ¿no?
Sí, papá. ¡Ay! ¡Mira!
Pero bueno.
Qué viejo soy, Diego, pero bueno.
¿Tú crees?
Todo esto, dime.
Que no te acabas de sorprender con las cosas que pasan en la política local, ¿no?
No, nunca me acabo de sorprender. El norte de Tenerife es socialista, el sur es medio nacionalista. La Laguna, tenemos el Ministerio de la Laguna, tenemos Santa Cruz, que es nacionalista. Es un mapa curioso.
Es curioso, es curioso. Pero el PSOE en Tenerife, a pesar de venir a fierro, ha mantenido una cuota de poder municipal muy, muy interesante.
Sí, cuota.
Bueno, pero con salvadas excepciones, pero ¿cuántos ayuntamientos va a gobernar el PSOE que gobernaba y cuántos ha recuperado? Es decir...
Pero Arona y Guedes Sora.
Pero es que Arona y Guedes Sora se la han trabajado, vamos, pico y pala, para perder las alcaldías, ¿eh? Se lo han trabajado bien. Porque yo tengo la sensación de que los que pierden una alcaldía siendo alcalde es más culpa del propio alcalde y del equipo de gobierno que de la oposición.
Sí.
Es decir, que los alcaldes que pierden sus alcaldías es porque lo han hecho mal. Eso, que se dejen de leche, que hagan una autocrítica, porque echar la culpa a que los otros, porque vamos, lo de Arona, era evidente que iba a haber una bajada del PSOE bestial, ¿no? Es decir, bastante poco le ha pasado con lo que tenían liado allí, ¿no?
Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Pasarán ya, cosas.
Pasarán muchas cosas, Diego, pero bueno, de todas formas, Granadilla sigue el PSOE, recupera Granadilla, con Jennifer Miranda, que es una cosa increíble.
Será buena alcaldesa, será buena alcaldesa, confía.
¿Eh?
Confía que será buena alcaldesa.
Será buena alcaldesa, una mujer es abogada, es una mujer con determinación.
Ahora, el resto del equipo ya veremos cómo le sale. Pero bueno,
tiene un buen equipo y gracias a eso ganó las elecciones, ¿eh? Conoce concejales. Yo le tengo muy buena estima, me parece una persona íntegra y que va a tener un estilo importante nuevo. El problema es el otro, el del PP, ese me parece un friki, pero bueno, es igual. Lo digo con todas las letras, me parece que no... Bueno, que no es nada serio y que va a tener problemas, ¿no?, con este señor, pero bueno, con Marco Antonio, es que el candidato, de los avales falsos.
¿De los qué? ¿De los qué?
Los avales falsificados cuando fue presidente del Comité Europeo.
Los jóvenes falsificados, eso que eso no conozco yo.
¿No conoces la historia esa?
No.
Tú estás encastillado en el puerto de la Cruz, ahí, no. Con Marco Martínez. No dándole besos, sino abracitos, pues así está.
A mí Marco me cae bien, y lo voy a hacer. Puedo tener diferencias ideológicas con él, pero un tío simpático. ¿Tú lo conoces personalmente a Marco?
Sí, claro, es un tío encantador, pero justo.
Es un tío encantador.
¿Qué va a hacer con esa hora de Puerto La Cruz? Me pregunto yo. ¿Va a seguir otra vez en la misma dinámica? ¿O en el legado de la legislatura, en la insignificancia? ¿Deberíamos qué? Y el PP también debería hacer una... No sé,
¿Qué pueden hacer la oposición en el Puerto de la Cruz si tienen 12 concejales en el equipo de gobierno? No pueden hacer nada. Otra cosa que le planteen a los ciudadanos un modelo de ciudad, que ya lo han hecho, y los ciudadanos han decidido que prefieren la fiesta continuada.
No, escúchame, yo creo que el PP necesita la renovación y la coalición también. Y tú lo sabes.
Hombre, alguno más que otro, ¿no? Pero sí, la renovación es importante en los partidos políticos después de encadenar fracasos. Yo creo que es importante que los partidos tengan claro eso, pero bueno. Cada cual hará con sus bueyes, ¿no? Y cuando no quiere cambiar la yunta, pues ya sabes tú.
Bueno, pues ciego su historia, igual, no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que ahora está todo disfrazado en un ambiente multicolor, pero Puerto sigue todavía teniendo unas carencias y unas cosas terribles, pero bueno, allá cada uno con su historia, ¿no?
Como decía uno que es amigo tuyo y amigo mío, disfruten de lo votado. Uno que es amigo tuyo y amigo mío, que disfruten de lo votado, decía.
¿Lo votado al suelo o lo votado a la basura?
Lo he votado con un voto democrático, una urna transparente, en una mesa electoral.
Vamos a ver qué pasa.
Don Feli, ¿qué le digo yo a usted? Que la semana que viene seguiremos hablando de lo que nos preocupa. A ver si nos preocupa lo mismo que le preocupa a la ciudadanía. Pues yo creo que estamos en una sintonía diferente, ¿sabe? Que estamos en una esfera donde nos preocupan cosas que a la gente le importa un pimiento.
Bueno. Así que recordate que el jueves hay un acto deportivo muy interesante en el Club de Tenerife, en el Pabellón de los Cristianos, con una combinación entre jugadoras de voleibol, porque se llama Catch Ball, es una de trepas, viene de Israel, de todas partes del mundo, se va a congregar el Pabellón de los Cristianos, acude la alcaldesa de Arona, Fátima Leme, a inaugurar la jornada, una jornada de sociedad privada, pero muy interesante, Diego, de verdad, te lo digo. Y usan ese voleibol para también hacer cosas solidarias, cáncer de mama, supervivientes del holocausto, tratamiento de mujeres con problemas. Está muy bien, está muy bien. El jueves.
¿Jueves dónde? ¿Dónde el jueves?
En Los Cristianos. Te mandé una nota. Mándame por tu correo para otra nota, que lo cuentes ahí.
Perfecto. Pues feliz, la semana que viene los martes, ya sabes. Apúntatelo ahí, cuídate la voz y ponte en cobertura. Un abrazo.
Como hoy. Adiós, amigo.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Nueve de la mañana, es momento de darle la bienvenida y saludar a don José Luis Figueroa. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues con ganas de comentar contigo qué te pareció, que seguro que la disfrutaste ayer, si no en directo, en diferido, la entrevista del señor Sánchez con el señor Alsina. Que a mí me sorprendió gratamente, vaya por delante, creo que salió refortalecido el señor Sánchez. ¿Tú qué opinas?
Bueno, no la oí del todo, he oído pedazos, porque no tuve tiempo. Pero bueno, me parece que Sánchez está tratando de explicarse y eso es positivo, explicar los errores que ha cometido y también los aciertos que él cree que ha cometido. Yo creo que la línea de trabajo es esa, es decir, al final de una legislatura uno explica sus aciertos y sus errores y la ciudadanía pues debe tomar sus decisiones.
A mí me extrañó una barbaridad, bueno, me extrañó, me llamó muchísimo la atención que el presidente nos dijera que él tenía amigos y conocidos entre 40 y 50 años que se sentían incómodos cuando oía las tesis feministas que defendía el Ministerio de Igualdad. Tú que también andas por ahí de entre 40 y 50 o un poquito más como yo, ¿también te sentías incómodo cuando veías esas cosas del Ministerio de Igualdad?
Bueno, no solo del Ministerio de Igualdad, hay una tendencia en España de radicalización de algunos postulados feministas que son incómodos porque son excluyentes. Cuando se encuesta a la población española sobre la igualdad entre hombres y mujeres o sobre el feminismo, la gente prefiere el término igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, que yo creo que el camino de la igualdad se ha abierto muchísimo en España a través de las distintas políticas que hemos desarrollado. Yo dentro del Partido Socialista, por ejemplo, que ha sido la proa de este proyecto, de esta situación, pues recuerdo las batallas por el 25%, por las listas paritarias, etcétera, etcétera, que al final se han ido consolidando después de 40 años, es decir, que no ha sido fácil, ¿no? Y me sorprende cuando alguna feminista de nuevo cuño, que no conocen muy bien la historia de España reciente, pues se arrogan los grandes avances del feminismo en España. Entonces yo creo que hay que ser más prudente y más moderado, porque si no provoca la reacción contraria, y esto es lo que quiere decir Sánchez en este comentario, que ha ocurrido y que hay un voto de Vox, básicamente, que es una respuesta contra ese feminismo que todo lo ordena y que al final, más que feminismo, es hembrismo. que hay un cierto embrismo en algunas políticas o en algunas expresiones políticas, un embrismo que presupone una consideración superior de las mujeres o centrada exclusivamente en las mujeres. Yo creo que los términos son importantes. El machismo no es la respuesta del feminismo, el problema es el embrismo sí genera machismo, ¿no? Y ahí está un perfil muy delicado de la cultura. El problema es cultural, es cultural. ¿Cuánta cultura manejamos? Por ejemplo, cuando oímos a Abascal decir que el término género es un término ideológico, es que este señor no entiende nada de antropología. Es la antropología cultural la que determina el concepto de género, que ha sido asumido no solo por la ciencia antropológica, sino por la ONU nada menos, ¿no? Entonces, claro, el problema es la cultura que tenemos y cómo la manejamos, tanto en los extremos de derechas como en algunos extremos de izquierdas también.
Pues fíjate tú, yo ayer que estuve viendo algunos debates y muy interesantes en algunas televisiones generalistas, oía una reflexión y un recuerdo con respecto a la época de Zapatero y la época de Sánchez, ¿no? Comparativamente, y había una socialista, no recuerdo el nombre, que decía claramente que el gran valor que tuvo, o el gran avance en materia de igualdad que tuvo la época de Zapatero, es que el objetivo era motivar a los hombres para que se convirtieran en feministas, para incorporar a personas al movimiento feminista. Y que ha sido todo lo contrario que ha hecho Irene Montero, PAN y compañía, ¿no? De excluir a todo lo que no fuese igual que ellas en el pensamiento, las tachaban de que poco menos que eran fascistas, ¿no? Y oyéndoselo a un líder socialista, pues me llenaba de ilusión. Digo, es que no estaba yo tan equivocado. Es decir, el movimiento feminista ha avanzado y la igualdad ha avanzado en este país cuando se integra a mayorías, cuando se involucra a mayor cantidad de personas, ¿no? No cuando se excluye. Y me dio mucha alegría ver esto en el PSOE.
Sí, mira, el problema es que Zapatero se fundamentó en un criterio de ciencia política también. Es decir, aquí las ciencias sociales han avanzado mucho, ¿no? Y esa ciencia social en la que se fijó Zapatero es un libro de un politicólogo irlandés que se denomina el republicanismo, precisamente. El republicanismo ciudadano, ¿no? Y Zapatero trabajó mucho ese concepto de republicanismo ciudadano. El ciudadano es el centro de las cosas, no el rey ni la monarquía, es el ciudadano, la ciudadanía. Y en ese libro se habla de un concepto muy importante que es la no dominación. La no dominación de nadie sobre nadie. Y ese concepto es el que le abrió el campo a Zapatero a distintas leyes que son fundamentales. Es decir, por ejemplo, la ley de autonomía personal, mal llamada ley de dependencia, es una ley contra la dominación de las personas mayores. La ley contra la violencia de género de Zapatero es una ley contra la dominación de los hombres respecto a las mujeres. Y así sucesivamente, la ley del matrimonio igualitario es una ley que pretende que por razones de gusto sexual, de comportamiento sexual, nadie te domine. Ese es el gran concepto republicano, republicano en el término ciudadano de república. Y esto es la cultura, digamos, de la época de Zapatero. Con el pacto de gobierno, con Podemos, hubo que transigir, es decir, Pedro Sánchez tuvo que tragarse las políticas de esta izquierda, o mal llamada izquierda, porque yo creo que en algunas ocasiones no funcionaba como tal, sino como sectaria, ¿no? Como una izquierda sectaria, que yo creo que ha fracasado, rotundamente ha fracasado, incluso en la redacción de leyes, ¿no? Es decir, la ley del sí es sí es una muestra de fracaso de una legislación que se pretendía positiva, que tiene partes positivas, pero que fue incapaz de escuchar a los que no pensaban igual. Y aquí el problema es que hay que escuchar a los que no piensan como tú y tratar de entender cómo ensanchar los consensos democráticos y convivenciales. Ese es el gran problema que tenemos en España, ¿no? Intentar evitar el frentismo y generar en lo posible convivencia.
¿Tú crees que Sánchez se lo explicará a Feijóo y podrán llegar a entendimiento en materias importantes para avanzar en igualdad en los próximos 4 años?
Bueno, vamos a ver qué pasa en las elecciones generales, ¿no? Vamos a ver cómo la ciudadanía toma sus decisiones, ¿no? Porque estamos ante un dilema bastante importante, que no es precisamente Sánchez o España, ¿no? El dilema es si seguimos avanzando en una economía competitiva que genera cohesión social, impuestos y empleo de calidad, o involucionamos hacia una economía menos competitiva, con menos impuestos para los ricos, y más más incapaz de generar seguridad en las personas. Es decir, en este momento la desigualdad es clave en términos de empleo y economía. Se ha conseguido, gracias a la reforma laboral y gracias a las políticas estructurales económicas del gobierno de España, dar un cambio total a la economía española, encaminándola hacia un nuevo modelo de diversificación económica fundamentado en la transición ecológica, nada menos, ¿no? Es decir, que yo creo que el gobierno ha hecho un trabajo excepcional, con básicamente con la líder de Sumar, con Yolanda Díaz, que es una persona muy templada, muy capaz de ver las cosas de otra manera, que ha sido capaz de generar un nuevo modelo económico para España que es todavía muy incipiente, ¿no? Si aprovechamos bien los fondos europeos, y para eso necesitamos seguir en la misma ruta, si aprovechamos bien los fondos, como digo, y si aprovechamos la dinámica empresarial española, que es muy potente, podemos conseguir empresas más competitivas, mejores salarios, mejores impuestos, porque si hay buenos salarios, hay más ingresos en la seguridad social, hay más ingresos en el Estado. Porque los impuestos tienen una, salvo los impuestos de patrimonio que el PP quiere desmontar, el resto de los impuestos, sobre todo el impuesto de sociedades y el IRPF, funcionan como estabilizadores automáticos de la economía, que es el concepto que debe usarse, ¿no? Y esos estabilizadores, cuando la economía va bien, generan mucho más recursos, y cuando la economía va mal, las empresas no pagan por beneficios, ¿no? Entonces eso se entiende bien, es decir, cuando tienes más ingresos pagas más y cuando tienes menos ingresos pagas menos. Esos estabilizadores automáticos son fundamentales para el estado de bienestar. Y aquí lo que nos interesa es decidir si vamos hacia un buen estado de bienestar o involucionamos en ese estado de bienestar reduciendo impuestos, porque nos metemos en una guerra cultural. El PP y Vox están trabajando sobre una guerra cultural, que es si Sánchez es bueno o es malo. Sánchez ha sido un gestor excelente. En Europa, sobre todo, lo demuestra cada vez que hay una reunión europea. Entre otras cosas, porque es una persona que maneja muy bien el inglés. Básicamente, esto es un asunto importante que debemos decir. Sánchez defiende a España mejor que ningún otro presidente porque se maneja en inglés. Y esto que le sirva a los jóvenes que nos escuchen, porque el inglés es fundamental. Aprender inglés y manejarse en el mundo, ¿no? Bueno, pues ese manejo del idioma ha hecho que el presidente Sánchez sintonice mejor con otros líderes europeos de cualquier partido que cualquier otro presidente en la historia de España reciente. Y esto es muy importante para los intereses de España.
Parece que habla mejor el inglés que el español, ¿no? Porque a los españoles nos tienen menos convencidos que a los europeos.
Pues probablemente. Sí. Ese es uno de sus problemas, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez ha tenido también algunos déficits ligados a lo mejor a un exceso de soberbia en algunos contenidos. Y también yo creo que se ha equivocado en la campaña electoral de las municipales. Yo esto se lo he dicho a más de uno, le he dicho, mira, es que este no es el modelo de la campaña municipal. Cuando estamos hablando de municipales y autonómicas, estamos hablando de autonomía y de municipios. Y tú te pusiste a hablar de problemas de Estado. Pues te has equivocado. Ha errado el tiro de la agenda política del momento, ¿no? Y ahora, de lo que estamos hablando, no puede ser de Sánchez sí o Sánchez no. Tenemos que hablar de la eficacia de un presidente o su ineficacia en términos económicos y sociales. No estamos hablando de si Sánchez me gusta mucho o poco. No es el querubín que yo tengo que elegir. Lo que me interesa es si sus políticas son interesantes o no para España. Y Sánchez consiguió uno de los grandes movimientos económicos españoles que ha producido que muy rápidamente después de la pandemia estemos ahora en 20 millones y pico, casi 21 millones de empleos. Esto es fundamental. Esto es lo fundamental. Esto es lo que nos juzgamos. Si el modelo es ese, con empleos lo más fijos posible, hombre, evidentemente las empresas no siempre necesitan trabajadores y tienen que buscar flexibilidad. Pero esa flexibilidad ahora está condicionada por empleos que te garantizan volver al empleo si no hay trabajo. Si en un momento dado, en un periodo, no hay trabajo, te puedes ir al paro, pero vuelves al puesto de trabajo, con lo que tú puedes desarrollar tu vida mejor. Esto es fundamental para que los jóvenes puedan emanciparse. Y además, ha trabajado muy bien contra la inflación, aunque todavía en los supermercados no lo podemos notar. Y además, ha mejorado el salario mínimo, lo que es fundamental. A mí lo que me interesa es si en mi vida cotidiana y en la vida de los que me rodean Sánchez ha hecho un buen trabajo o no. El plantear que si Sánchez me gusta más o menos, o si Sánchez pactó con Bildu una ley social. Oiga, claro, es que en el Parlamento están los señores de Bildu, y los señores de Bildu no son ninguno paracaidista. Estos señores han sido capaces de integrar al movimiento social que apoyaba la ETA en el País Vasco, ha sido capaz de integrarlas a la política democrática. Oiga, y mire, los señores de independentistas catalanes, que en el año 17, cuando gobernaba el PP, estos señores campaban por su respeto, ahora están controlados. Ahora el partido mayoritario en Cataluña es un partido constitucional, que es el Partido Socialista. A mí lo que me interesa es si ha sido...
Antes eficaz. También, antes era Ciudadanos.
Sí, sí, antes también, pero antes también en una batalla interminable de exclusión. Vamos a ver, hay una cosa distinta a cuando Ciudadanos poco menos decía que había que penalizar a ser independentista, y entonces estabas penalizando las ideas de otros, y es donde no queremos llegar. No queremos llegar a penalizar las ideas de otros. Lo que queremos es que el otro no nos domine, no nos pueda dominar. Es decir, a mí no me importa que un señor vote a Vox. A mí lo que me importa es que ese voto vaya a condicionar las políticas sociales, las políticas de las mujeres, las políticas que luchan contra la violencia machista, las políticas que van contra las personas que emigran por necesidad, como hicimos los canarios cuando tuvimos que ir a Venezuela. Es decir, me preocupan las políticas, no las personas ni los partidos. Las políticas independentistas son legítimas, como son las de Vox. El problema es cómo les ganamos la batalla de la opinión pública.
Pues mira,
¿cómo les ganamos la batalla en las elecciones?
Ayer por la mañana, viendo al Sina y el señor Sánchez, y por la tarde en la SER el señor Feijóo, yo la conclusión que saqué, no oí en directo a Sánchez y a Feijóo, que los dos se arrepienten muchísimo de tener que estar supeditando sus políticas a sus socios preferentes, ¿no? A Podemos en el caso de Sánchez, a Vox en el caso de Feijóo. Y sinceramente, abstrayéndome un poco de ambos dos discursos, veía muchos más puntos de coincidencia entre el PP y el PSOE de los que ellos mismos ven. Y que a lo mejor es más sencillo y más bueno para este país y para su futuro el buscar los puntos de encuentro de las formaciones políticas no radicales, en vez de preocuparse de acercarse a unos y a otros hacia los extremos. Que busquen puntos de confluencia en el centro, que a lo mejor nos va mejor.
Sin duda, el PP y el PSOE coinciden en más cosas que los extremos. Fíjate si coinciden, que cuando vemos las leyes que han aprobado unos y otros, el PSOE ha pactado más leyes con el PP que con Bildu. Evidentemente, porque ahí está el centro. Pero tampoco sería bueno que el pacto entre PP y PSOE se consolidase, porque entonces radicalizaríamos los extremos. Vamos a ver, en España...
Es un equilibrio inestable, estoy de acuerdo contigo. Hay que serlo y no parecerlo.
Claro, tiene que haber un equilibrio inestable donde evaluemos en cada momento las políticas. El problema que tenemos en España, que no es un problema, es una, a lo mejor es una solución que los constitucionalistas, cuando hicimos la Constitución española, dieron en el clavo, que es respetar a todas las minorías y que todas las minorías podían jugar en el Parlamento. El problema es que si tú, los partidos centrales se alían, generan una respuesta que radicaliza más las posiciones. Por eso es muy bueno templar gaitas, ¿no? Templar los conflictos, y ahí es donde se está socializando a todo el mundo. Es decir, por un lado, Sumar, por ejemplo, es una respuesta de socialización al modelo más radical de Podemos, y nos falta ver algo parecido en la derecha española. Es decir, el problema de España con Vox es que no ha aceptado la democracia republicana de la República, no ha aceptado que Franco era un fascista, y heredan toda esa cultura, porque claro, la dictadura española duró 40 años, Franco se murió en la cama, no ocurre lo mismo que en Italia o que en Alemania, ¿no? En Alemania muchísimo más, que en Alemania el sentido antifascista de los alemanes está muy arraigado, porque ha habido muchos años de reflexión sobre el problema nazi, ¿no? En España todavía esa reflexión no la hemos aceptado, pero la aceptaremos, más tarde o más temprano la tendremos que aceptar, porque la ley del péndulo en política funciona, ¿no? Es decir, en un momento el péndulo está a un lado y en otro momento va al otro, ¿no?
Pues
y básicamente los partidos centrales son PP y PSOE, que son los que están buscando siempre el punto de equilibrio o con el centro o con los radicales. Y yo estoy convencido de que los puntos de encuentro se darán siempre.
Seguro que sí.
Ese es el sí reino de la sociedad española.
Has dado una información muy interesante, y es que Sumar es el proyecto de sociabilización de Podemos, de desradicalización. Pero es que en el otro extremo, en Vox, está dando la purga contraria, ¿no? Si Yolanda Díaz está purgando los radicalismos de Podemos, o la intolerancia o la soberbia, en la parte de la derecha se está haciendo una purga, pero a la inversa. Es decir, se están cargando a los puentes de conexión con el PP. Es decir, están radicalizando el discurso más aún a la derecha, más a la ultraderecha. ¿No se está produciendo lo que tú...?
Sí, es un fenómeno que ocurre en las derechas europeas y americanas, ¿no? Es decir, realmente estos fenómenos ya se observan en el resto de Europa. El caso paradigmático es Estados Unidos, con Trump y todo lo que significa Trump de desastre para la democracia americana. El caso inglés lo vimos en el Brexit. El Brexit, lo que decían los que defendían el Brexit, que se jodan los que saben, ¿no? Es decir, los que aconsejan que no nos salgamos de la Unión Europea, que se jodan, nosotros vamos a hacer lo que queremos aunque nos hundamos, ¿no? Esta era la reflexión que hacían, y con eso ganaron un referéndum. Es decir, hay una situación de descontento social de tal calibre en distintas grupos políticos. Hay un manejo terrible de las redes sociales, donde las ideologías de más ultramontanas, más de derecha, se concentra. Es decir, piensa que un 20-tantos% de la población francesa o americana creen que la Tierra es plana. Es decir, esto ocurre en este mundo donde vivimos todos. Pues hay un porcentaje muy alto de población americana, en la potencia mundial, en la primera potencia mundial, que cree que la Tierra es plana y que la conquista del espacio ha sido una engañifa. Entonces, cuando esto ocurre en nuestras sociedades, algo malo está ocurriendo. Y está ocurriendo porque las redes sociales generan núcleos de opinión muy cerradas, con falta de dialéctica con otros grupos de opinión. Por eso la dialéctica es tan importante, el contraste de contrarios es tan importante para romper esa homologación o esa homogeneidad de pensamiento, ¿no? El pensamiento único, el pensamiento castrado por las redes sociales, es uno de los grandes problemas de nuestra época, que tenemos que ver cómo se va superando, ¿no? Y se supera a partir de la convivencia, a partir de del respeto, a partir de buscar otras fuentes de información, etcétera, ¿no?
Y oyendo Gente Radio es fundamental. Oyendo Gente Radio, ya te digo yo que se corrige o se pues contrarresta el tema de las redes sociales. Don José Luis, la semana que viene más.
Por esa razón yo participo con todo gusto con otros compañeros que sé que piensan de otra manera, ¿no? Y que piensan distinto, y que Gente Radio los acoge en una radio plural que hace un servicio a la sociedad muy importante, más allá de que pueda oírse mi opinión. Es que se oyen muchas opiniones, y eso es para felicitarse, que exista una radio de estas características, y que la dirección, los periodistas y los propietarios estén apostando por este modelo de radio.
Es un modelo arriesgado, pero es el que nos gusta. Don José Luis, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues después de comentar y reflexionar con don José Luis Figueroa, sociólogo importante, ¿no? ¿Te crees tú que José Luis tiene mucha razón en muchas cosas de las que dice? No la comparto al 100%, pero es un placer comentar la actualidad con él. Pues vamos a hablar de cosas más terrenales con nuestro abogado y economista, don Frank Heredia. Muy buenos días, Frank.
Muy buenos días.
Somos capaces de entender que estés muy ocupado.
Ah, pensaba que me iba a hablar de lo de la Tierra es plana.
No, eso ya tú y yo sabemos que la Tierra es plana, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Lo tenemos claro, ¿no?
Mi opinión es completamente
la que vemos.
Mi opinión es completamente contraria al compañero, pero se la respeto.
Vamos, de toda la vida las carreteras son planas.
Es verdad. A veces cuando sube a las cañadas dice, esto es un falso llano. Yo que subo con la bici corriendo, digo, esto debe ser un falso llano y alguien me tumbó por aquí la carretera.
Ay, ay, ay. Pues bueno, hoy tenemos cosas que comentar, porque hacía mucho tiempo que no pasabas por aquí por la radio. Debe ser que estás liado, ¿no?
Sí, aparte.
Con gente que pague.
Habían cosas más importantes, y quién nos iba a manejar estos 4 años entretenidos, como quien dice.
Y lo sabemos ya quién nos va a manejar, porque yo todavía no lo tengo tan claro.
Bueno, por aquí, por los municipios ya se sabe. sabes, habrá que ver quién nos maneja por ahí arriba. No es tan fácil, se está dando muchas cosas por hecho, pero no es tan fácil.
Yo no lo tengo tan claro, yo ya te digo que Sánchez es mucho Sánchez y es muy hábil y el tipo...
Hombre, él sabe que con llegar a 125, 128 diputados y sumar la izquierda independentista gobierna, entonces hay que tener ahí... El PP tiene que estar ojo a visor, que aquí nadie... Que aquí nadie se duerma, que puede volver a gobernar o eso. Hombre, yo pienso, entre comillas, que Pedro Sánchez sabe que el deterioro iba a ser mayor a nivel económico y que era mejor convocarlas cuanto antes. Y aparte de eso, en cualquier caso, creo que se va a quedar como líder de la oposición porque sabe que la situación económica va a ir a peor. Y estar ahí le puede permitir en cualquier momento una moción de censura o cualquier historia. Al final, él quiere irse con cifras económicas medianamente aptas y que luego quede como el que levantó la economía.
¿Los datos económicos son manejables como los del CIS de Tezano?
Hombre, pues por lo que parece, sí. Supongo que el CIS ahora ha dicho que se ha recortado la diferencia y el próximo mes dirá que el PP está por delante. Lo único que no hará Tezano es meterle un hachazo de un 5, un 6% de índice de voto al PSOE de golpe. Lo irá haciendo poco a poco para maquillar su trabajo. Pero lo que está claro es que, hombre, las estadísticas se varían, se cambian, digamos, depende cuándo se tomen también las fechas y todo eso. En el caso último, por ejemplo, hemos visto que el Banco de España, a mí me extrañó, ayer me estaba leyendo un poquito el informe que decía el tema de del aumento del PIB.
Más PIB y menos inflación.
Y en efecto, pero...
Hay más cosas en ese informe, ¿no?
Sí.
Porque advierte de otra... Dice, está bien, el PIB crece, la inflación baja, pero...
Hombre, advierte muchas cosas, pero sobre todo que cuando tú haces proyecciones económicas suele hacerla en base a estimaciones, ¿verdad? Que vienen de detrás y eso, y las va analizando, y luego haces proyecciones, flujos de caja o lo que sea, y vas diciendo, oye, pues España en base a las expectativas actuales va a crecer un 0,7 más, un 0,8. No, pero ellos simplemente dicen, como hemos crecido hasta marzo esto, pues vamos a seguir creciendo lo mismo, y no toman en cuenta ningún tipo de comentario que ha hecho el Banco Central Europeo sobre el crecimiento, que estamos pendientes de una... El Banco Central Europeo el otro día en el informe comentaba que estábamos cerca de una recesión profunda en Europa, que los tipos de interés ya estaban haciendo mella en la demanda, que se veía ya tensiones a la hora de conceder hipoteca y préstamos. Entonces eso fue un poco curioso lo que sacó el Banco de España, más electoral que otra cosa, y lo cual es raro porque suele ser una institución bastante eso independiente.
Es lo más sorprendente, ¿no? Es
lo más sorprendente, pero bueno, es lo que venimos hablando. Últimamente las estadísticas y todo eso son algo curioso. Es como venimos repitiendo cuando te dicen, no, la inflación está bajando, y joder. Y es como yo lo explico a veces en el Facebook, en redes sociales y tal. Digo, tú tienes 70 kilos, has cogido un 10%, coges 77, coges un 3,4% más, sube a 79 y pico, y hay alguien que te dice que estás bajando peso y dice, joder, pues, ¿tú qué me quieres?
Está bien. De todas maneras, todos los datos económicos y la situación que desde el desconocimiento que yo tengo, que veo, es un cóctel explosivo en el sentido de que estamos en el borde del abismo, ¿no? Es decir, el hecho de que los tipos de interés estén todavía increciendo hasta que dobleguemos la inflación ya supone unos incrementos en las cuotas de los créditos muy importantes que las familias están soportando y las empresas están soportando. Que los créditos ICO no dejan de ser créditos ICO que hay que devolver, y que aquel dinero que se dio por el COVID ahora hay que estar pagándole con un tipo de interés superior. También metes el tema del déficit estructural de los presupuestos de este país, que ahora con el tipo de interés más alto, pues el tanto por ciento de intereses que hay que pagar de una deuda cada día mayor, pues va siendo una carga presupuestaria aún mayor, que no nos permite ese tipo de alegrías que nos permitían estos años anteriores. Yo veo que esto está llegando a un límite, y como tú bien dices, al final en algún momento habrá alguna justificación política, alguna justificación coyuntural que justifique algún crack que me preocupa que pueda llegar a producirse en los próximos años.
Hombre, para que un presidente como Sánchez, que realmente más que un presidente político es un estadista, se mueva de esta forma y quiera abandonar el poder sabiendo que pudiera perder las elecciones, aunque ya hemos hablado que hay un equilibrio ahí con nacionalista y demás demasiado importante como para que pierda así de fácil, sabe que hay un problema grave. No solo tenemos un problema que Bruselas ya nos ha dicho que recortemos el déficit público en 14.000 millones de euros, y recordemos que
eso no tomamos conciencia como ciudadanía. El tema del déficit de hacer presupuesto gastando más de lo que ingresamos, incrementando deuda pública, eso a los españoles parece que...
A los españoles solo les importa su paguita. nunca le ha importado nada, ni si vamos a más, si vamos a menos, si tenemos una insolvencia, cualquier tipo de problema. Recordemos que un recorte al déficit público de 14.000 millones, solo Rajoy, que casi le pegan fuego, fue 8.000 millones en el 2008.
14.000 en dos años están pidiendo, ¿no?
Claro, pero
en 24 y 25.
Pero no solo eso, tienes que pensar, por ejemplo, yo el otro día me estaba leyendo el libro amarillo, los presupuestos generales del Estado, y figuraba que los intereses para este año, para el 2023, estaban presupuestados en 33.000 millones de euros.
Con lo cual ahí pueden recortar, si quitas el déficit público, no aumentas la deuda pública y quitas lo que debes, pues a lo mejor puedes recortar esos 14.000 en intereses.
Pero claro, ¿cuál es el problema básico? Que eso estaba presupuestado con un tipo de interés medio para la deuda española el 1,80.
Y esto va a subir, ya estamos en 3.
En letra ya estamos pagando un 3,75 y en bono estamos pagando un 4,30, 4,40. Es fácil, por ejemplo, en Estados Unidos los préstamos hipotecarios a 30 años se están pagando al 7.
A 30 años, 7%.
Al 7% está fluctuando en los mercados. Eso, el problema básico es que el gobierno no ha centrado mucho en la inflación para desviar un poquito las tensiones de deuda y todo eso.
Y lo que nos preocupa es hacer la compra, porque primero hay que comer y después hay que pagar la hipoteca.
En efecto, pero claro, el problema que tenemos es que los precios no bajan y luego tenemos un problema de deuda muy importante. 1,5 billones a estos tipos de interés ya no son moco de pavo. Nos podemos estar yendo a niveles de 40, 45 mil millones de euros y a alguien hay que sacar eso.
En intereses, ¿no?
En intereses. La deuda nunca se paga porque este gobierno nunca ha pagado deuda. Normalmente se entiende que la deuda es perpetua y tal, pero claro, los intereses hay que pagarlos. Entonces, ¿qué hace normalmente el gobierno? Pues dice, pues mira, emito más deuda para pagar los intereses. Pero con lo que ingresa no da. Es decir, aquí no se puede pagar con lo que ingresa, no da, ni la Seguridad Social paga lo que debe. Es como antes escuchaba al compañero, es verdad, es decir, el mensaje que se transmite, tenemos 20 millones de afiliados. Oye, es cojonudo, yo lo comparto, da teóricamente una
cierta... Mejor que tener 18.
Es mejor que tener 18. Pero claro, si tenemos 10 millones cotizando una hora, ¿cómo narices pagamos pensionistas, funcionarios y todo lo que tenemos? Y el problema es que no sabemos cuánto cotiza esas personas, si cotizan 8 horas, si cotizan 5, si cotizan 4, porque a mí un tipo que cotiza una hora me va a mantener la pensión a mí de 1.200 euros, 800 euros que cobre. A ver, hay que ser un poquito menos, más objetivo en ese tema, desglosarlo más y decirle a los españoles, pues mira, con este dinero eso da para pagar tanto. Pero en este sentido, el Estado se está dando dinero a diestro y siniestro sin realmente explicarnos de dónde está sacando el dinero. El dinero está saliendo puro y duro de deuda. Solo hay que ver los fondos europeos. Se le han dado 35.000 millones y creo que Bruselas el otro día comentó que habían ejecutado 6.000.
Sí, somos los primeros en recibir y los duodécimos en gastar.
Claro, ¿dónde está ese dinero? En gasto público. Este señor, el presidente y Nadia Calviño, que se jacta de cambiar la economía y todo esto, el dinero está en gasto público, el dinero no está en la economía. No nos llega ni a las pymes, ni vemos una subvención, ni vemos una ayuda, ni vemos nada. Y hay muchas empresas que están estranguladas con costes laborales y con costes tal. No se puede invertir en comprar maquinaria, ni ordenadores, ni nada. Entonces, es verdad que se nos ha dado mucho dinero, pero el Estado lo vuelve a gastar en cosas que son teóricamente improductivas. Es decir, aumentar funcionarios. Oye, me sobran 10 millones de euros y tengo que ejecutarlo antes del 31 de diciembre. Venga, más plaza de funcionarios. Pero eso al final se convierte en un gasto estructural.
Reduzco el empleo, reduzco el paro. En efecto. Aquí yo las cifras del paro.
Pero es así. Justifico dinero de Europa. Yo entiendo muy bien el mensaje de la izquierda y como decía el compañero antes, es decir, un mensaje bastante, digamos, lógico, pero no es objetivo. Una cosa es la subjetividad y otra es la objetividad. ¿Cómo pagamos todo este desastre? Porque es que lo que te digo, es decir, las empresas cada vez recaudamos menos, las pymes. Y se ven nuestros costes, se ven tal. Es decir, si entramos en el tema judicial, como antes hablaba, es decir,
nosotros... Hay jugado, están de huelga, ¿no?
Claro, es decir, nosotros llevamos sin ir a juicio desde el 1 de enero. Ayer salía la estadística, se han suspendido en España 1,5 millones de juicios.
Y a nadie le preocupa tampoco, ¿eh?
Se han suspendido 8 millones y medio de actuaciones judiciales y están pendientes de tramitar, seguramente, según el Consejo General del Poder Judicial, más de 800.000 demandas. Es decir, el que gobierne y llegue a un acuerdo con los funcionarios le va a caer una leche del tamaño de Roma. Al final, ¿qué pasa? Que claro, el Estado no quiere negociar con los funcionarios, que teóricamente es tan tolerante, democrático, dialogante y esa historia, no quiere hablar con ellos antes de las elecciones. Claro.
Pero sí ha hablado con los letrados de Administración de Justicia y con los jueces.
Pero no se lo ha firmado. porque los letrados ya están advirtiendo nueva huelga, porque no le han firmado el decreto. Claro, el Estado se quiere mandar a mudar, este hombre se quiere mandar a mudar, porque todas esas demandas van a llegar al mercado. Por eso yo le he comentado a mucha gente, por temas que llevamos, reestructuración y demás, oiga, pues mira, trata de tener al día Hacienda, Seguridad Social, créditos que puedan ser derivados, y vete, cualquier cosa, pues vete preveyendo un problema grave en el caso de que tengas demandas pendientes que tramiten contra ti, porque es que a partir de septiembre-octubre veremos la realidad económica en nuestro país. Vamos a hacer un simple equilibrio, es decir, Estados Unidos, por ejemplo, tiene que emitir de deuda $1 trillón antes de que acabe el año, es casi $1 billón, vamos a ponerle el PIB español más o menos, un poquito menos, un 20% menos. Estados Unidos...
Emitir deuda nueva.
Deuda nueva, claro, porque Estados Unidos ha tenido el techo de gasto, entonces...
Y le manda dinero y armas a Ucrania por toneladas.
En efecto, claro, Estados Unidos tiene su caja, su tesorería, teóricamente tenía casi $500 millones a principio de año, llega a un acuerdo, $500 millones, a principio de año, tenía que llegar a un acuerdo del techo de gasto y no he podido emitir deuda. Entonces Estados Unidos tiene los tipos de interés en el 5.25. Vale, vamos a ser objetivos.
Ya están al tope máximo, ya ahí no van a subir, ya lo han advertido, ¿no?
Yo creo que sí van a subir, pero bueno, son bueno, consideraciones. En diciembre tú sabes que también la gente nos decía que no iba a subir. Vale, pero bueno, seguimos igual, vamos para bingo. Te dice, oye, Estados Unidos tiene que emitir deuda, y dice, no, yo necesito que me compren la deuda, tengo que ponerle un tipo de interés atractivo, pues la voy a emitir al 5,5 al 6%, y teóricamente la deuda americana es la más segura del mundo. Teóricamente, ¿no? Siempre paga, y si no la paga, te hunde en el barco.
De un cañón. Un misil. Un patriota.
Un taiwanazo, te meten un taiwanazo. Entonces tú eres Estados Unidos y dices, mira, yo para financiarme tengo que pagar un interés atractivo. Voy a pagar un 5,5, un 6. Vale. Y emite $1 trillón. Pero imagínate tú, países como España, que le diga un inversor, no, es que Estados Unidos me da un 5,5, un 6. ¿Cuánto me das tú? No, yo te di un 4, digo, quédatela tú. No, yo te doy un 6,25. Ah, pues te la compro. El problema es que vamos a entrar en una espiral de a ver quién paga más interés por colocar su deuda. Y eso no lo cuenta realmente el Banco de España y muchos bancos centrales. Es decir, va a haber peleas para financiarse porque tenemos tantos déficits públicos, tenemos tanta deuda emitida, que si Estados Unidos emite un 5,5, un 6, pues Europa va a tener que emitir un 6 y pico. Y eso al final implica que la banca tenga que emitir un tipo de interés superior al que emiten los estados y todo eso. Entonces, esa espiral es probable que entremos antes de final de año. Aunque ahora tengamos, digamos, un cierto comedido del Euribor, se quede en esa zona, 4,25, 4,50, aunque está 4,05. Pero a eso es lo que tenemos que controlar, esa espiral de deuda que tenemos tan grande que una bola de nieve que pueda arrasar con todo.
¿Y ahora qué pasa con Ucrania? ¿Ya no hay guerra en Ucrania?
Sí,
el aceite de girasol está más barato que hace 6 meses.
Sí, pero bueno, es porque...
¿El de Líbano? Que el de oliva no, el de oliva sigue caro. Vamos. Debe ser que los abonos de los olivos vienen de Ucrania. Yo no sé, porque yo los flipo con la...
A lo mejor se está utilizando el aceite de girasol para limpiar los cañones. Vete tú a saber.
Debe ser. No, de verdad que...
Es complicado.
No lo entiendo. Yo ese tipo de cosas, en la repercusión en la cesta de la compra, no la llego a entender.
Pero el año pasado, por ejemplo, lo comentamos y te decía que países como Argentina no estaban plantando sus plantaciones, sus cosechas para el invierno, y se había generado escasez de muchos productos, igual que la escasez de ahora mismo de cereal en España, la veremos probablemente este invierno. No lo vamos a ver a corto plazo, lo veremos este invierno, y luego pues veremos la inflación cómo va redundando. Y bancos centrales como el Banco Central de Australia, que está diciendo que la inflación no está cediendo, la inflación se puede estar acelerando. Yo creo que por ahora...
Yo también, el Banco de España, que ojo que puede haber un repunte de precios después de verano.
En efecto, es que la presión es grande sobre... Ahora tenemos una demanda por el tema de servicios, por el tema turístico, pero hay que tener, por eso lo sigo comentando, el que pueda, digamos, recortar gasto, digamos, de su empresa, o pueda recortar deuda, que lo haga. Y el que no, el que esté al límite, si quiere ir a un concurso de acreedores, si quiere reestructurarse, si quiere hacer algún tipo, por lo menos tener la deuda pública al día, Seguridad Social, Hacienda, intentar hacer ese esfuerzo, porque ese esfuerzo puede suponer que el día de mañana viva o muera, tal y como está la situación económica.
Si además la Seguridad Social no perdona.
Nunca perdona, deriva responsabilidades, deriva tal, ya, pero es lo que te digo, la nueva ley solamente permite, porque España traspuso la directiva europea que permitía la exoneración de toda la deuda pública, pues traspuso que solo se podía exonerar 15.000 euros, y eso es una vergüenza, y eso es porque países como España, pudiéndote quitar deuda pública para que empiece de nuevo, pues al final no lo hace, lo que quiere es que sigue pagando, porque contempla esa deuda tuya, la Seguridad Social y Hacienda, como ingreso.
Bueno, yo ahora llegas al mes de julio, al mes de agosto, tú vas a bajar el nivel de trabajo, ¿no? Porque ya a partir de agosto ya no puedes trabajar.
Ahora mismo, con los juzgados como están, estoy en clase de yoga. Estoy en clase de yoga, tai chi. Y...
ahora ya no hay colegio, ¿no? La semana que viene ya no hay instituto ni nada, con lo cual...
No.
Hoy vienes muy chaquetado. ¿Dónde vas? ¿Vas a un juzgado?
Iba a juicio a Santa Cruz, pero nada.
De paseo.
A darle un abrazo al juez. Está todo suspendido, esto es sinceramente una vergüenza.
Es preocupante y la gente no tiene conciencia de eso.
No tiene conciencia de eso, y aparte de eso la gente es realmente ilógica, por no decir otro tema. Y es que tú imagínate que nosotros llevamos 6 meses pagando autónomos, gastos, trabajadores y todo eso, y a lo mejor yo pierdo al mes en torno a 5.000 euros, pongamos por ejemplo. Pero esa gente sigue cobrando. A mí nadie me quita el autónomo, ni el gasto de la empresa, ni el gasto de trabajadores, ni puedo pedir un ERTE, ni puedo pedir absolutamente nada. Debería haber un COVID funcionarial, porque son como un virus a veces. No, bueno, no vamos a decirlo así, pero me refiero
hay
a decir...
Hay funcionarios buenos y funcionarias malas.
Lo sé, no vamos a entrar en temas personales. Pero lo que me refiero básicamente es que hay un sector de la población que sigue pagando cuando no hay ningún tipo de servicio. Y ese es un problema grave que tenemos, es decir, oye, que tienen su derecho a la huelga y tienen derecho a seguir con sus reivindicaciones totalmente, para eso tienen su derecho. Pero hay otro sector que sigue pagando sin poder hacer nada. Entonces, eso es altamente complicado. ¿Es un Estado demócrata? Para muchos sí, pues para otros somos un Estado de subnormales, pero con cariño.
Cierto, la verdad es que siempre es un placer y se me va el tiempo como el agua. Y además los oyentes dicen que ¿por qué no vienes toda la semana? Te lo traslado, ¿por qué no vienes toda la semana?
Tengo tratamiento psicológico.
Bueno, pues una vez cada vez. Frank Heredia, el tipo que más sabe, o por lo menos el amigo, el que más me gusta hablar de estos temas legales, económicos, que tan complicados son en la cabeza. Y a ver si la semana que viene le explicamos a los oyentes por qué hubo una regla de gasto para los ayuntamientos que evitaba tener deuda y trabajar con deuda y gastar dinero en lo que no debían, y por qué eso mismo que le obligaron a hacer a los ayuntamientos no se le obligan a sí mismos a nivel estatal.
Bueno, tampoco tengo muy claro que
te dejo una hora para la semana que viene.
Tampoco creo que se esté cumpliendo a rajatabla. Lo importante son los conciertos.
Eso sí, eso sí.
Lo importante son los conciertos, que no falten.
Frank, hasta la semana que viene, si Dios quiere, y si no, para la siguiente.
Un fuerte abrazo.
Segundo pausa musical. Manuel Turizo nos ofrece Borracha.
Oye. Tú siempre me amenazas. Llegas con el mismo cuento que te vas de casa. Mis besos te hacen falta. No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas. No te encones si no funcionaron tus otras relaciones. Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez. Y luego un altavoz me pone. Borracha tú me llamas, diciendo por qué tan perdido, déjate ver. Y que esta noche tienes ganas de volver a repetir lo de ese weekend. Sube. En casa tengo algo pa' que tú fumes. Nunca perdí las ganas de hacerte mía otra vez. Si estás borracha y tú me llamas, diciendo por qué tan perdido, déjate ver. Y que esta noche tienes ganas de volver a repetir lo de ese weekend. Pensando en ti la nota se me sube. Y te gustó la noche que te tuve. Nunca perdí las ganas de hacerte mía otra vez. Que tienes la vuelta pa' mí. Dice que sin mí ya no se acuesta. Que caiga la fiesta. Armamos el after party. Tú y yo pero sin la ropa puesta. Y combinabas toda tu ropa interior. Combinábamos tú y yo haciendo el amor. Combinábamos la vuelta y el alcohol. Terminaba mojadita y sin sudor. Combinaba toda tu ropa interior. Combinábamos tú y yo haciendo el amor. Perdí las ganas de hacerte mía otra vez. Conmigo
labios tuyos están deli. Saca la botellita de Henny. Yeah, 24-7 pa' mí está ready. Frontea cuando yo la monto en la peli. Cuando ella le da toda la noche. En todas las discos la conoce, no pierde oportunidad. Va a sentir el roce. Se activa cuando llegan las 12.
Cuando ella le da toda la noche. En todas las discos la conoce, no pierde oportunidad. Va a salir de roce. Se activa cuando llegan las 12. Y tú siempre me amenazas. Llegas con el mismo cuento que te vas de casa. Besos te hacen falta.
Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez. Y luego un altavoz me pone.
Ayer se lo notificamos, se lo anunciábamos, que probablemente durante esta semana iríamos saludando y felicitando a los nuevos alcaldes del norte de la isla de Tenerife. Y entre los nuevos alcaldes, aunque no nuevo concejal, porque ya formaba parte del equipo de gobierno anterior, tenemos al nuevo alcalde de San Juan de la Rambla de Coalición Canaria, Juan Ramos Reyes. Muy buenos días, don Juan.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Antes que nada, felicitarle por la consecución de un pacto complicado, imagino, porque unir en un mismo proyecto a Coalición Canaria, al Partido Popular, y así se puede, complicado, ¿no?
Bueno, no complicado, sino que también todos los pactos son difíciles de llevar a cabo con todos los flecos que tenemos que hacer, ¿no? Pero también le voy a decir que fue un pacto que se decidió porque todas las fuerzas políticas son gente de nuestro municipio, que es un municipio pequeño, y la mayoría de todos nosotros teníamos casi las mismas ideas.
Coincidía en que había que darle un giro al antiguo equipo de gobierno en el que usted participaba también, ¿no?
Bueno, no darle un giro. Vamos a ver, en el antiguo gobierno también estuvimos nosotros 2 años trabajando, donde se trabajó bastante bien. Pero bueno, ya cuando llegamos hasta la primera de legislatura y donde nosotros podíamos optar a una alcaldía, donde también podríamos hacer nuestro proyecto y también seguir con los proyectos que teníamos con el Partido Socialista. Y no llegamos a acuerdo con el Partido Socialista, pues entonces se trabajó la manera de que, viendo las ideas que tenían los compañeros, que repito, son compañeros que son de nuestro municipio y conocían nuestra idiosincrasia del municipio de San Juan de la Rambla, pues hemos optado por trabajar con ellos, que creo que estamos formando un gran equipo.
Siempre San Juan de la Rambla ha sido un municipio que a mí me ha traído especialmente, porque creo que es uno de los municipios olvidados del norte de la isla de Tenerife, con un potencial enorme, que durante unos años, en los años 90, en los años 2000, sufrió un incremento de población muy importante y un futuro muy alentador, pero en los últimos años las convulsiones políticas yo creo que han impedido que el desarrollo del municipio vaya en esa línea ascendente, que no sé si tiene algo que ver con usted, que la época de Manolo Reyes pues fue una realidad, ¿no? Siendo un pueblo pequeño y teniendo un apellido común, a lo mejor son familia, ¿no?
No, bueno, familia no somos aquí, porque en el municipio muchos llevamos el apellido Reyes también, pero no me acerca nada a Manolo Reyes. Eso no quiere decir que de todas maneras, en su momento, entre yo con Manolo Reyes también, cuando estaba en AIS Coalición Canaria, pero es verdad que San Juan de la Rambla, antes, en los años anteriores, siempre la política era un poco sucia, ¿no? Entonces, casi que San Juan de la Rambla era más nombrado por las desavenencias que había entre el Partido Popular, entre el Partido Socialista y AIS Coalición Canaria, y de hecho, desde que nosotros entramos en el gobierno y visto que si nos damos cuenta en su momento, Coalición Canaria, AIS y Partido Socialista, era imposible que estuvieran juntos trabajando, pues la manera de trabajar de nosotros ahora mismo, de los compañeros que están en Coalición Canaria, es totalmente distinta a la anterior, ¿no? Y por eso hemos decidido que San Juan de la Rambla no se merece, mucho menos unos políticos donde se estén siempre en guerra consigo mismo, ¿no? Y eso va en que el pueblo lo padece, y eso no tiene por qué padecer en San Juan de la Rambla nuestros vecinos y vecinas las desavenencias que hay entre partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos están trabajando, tienen que trabajar para el bien común de todos nuestros vecinos, y ahora mismo creo que eso no lo estamos logrando.
Bueno, pues don Juan, hay una cosa que a mí sí me llama mucho la atención y me preocupa bastante, y es que haya una política de continuidad de unos proyectos muy importantes que en el anterior mandato se iniciaron pero no se concluyeron. ¿Va a haber continuidad en esos proyectos en los que usted participó, a lo mejor no al 100% con pleno convencimiento, o va a haber algunos que se van a quedar ya parados después del cambio de gobierno?
Por supuesto que vamos a continuar con los proyectos, porque de tonto sería tener todos los proyectos realizados, que, como bien dijiste, los hicimos en conjunto entre los dos partidos dentro del ayuntamiento, y por supuesto que se va a seguir con todos los proyectos que tenemos, que hay algunos que hay que terminar y otros que están por empezar, que si no seguimos con eso, quien lo va a sufrir es el municipio, ¿no? Y hay que tirar por la borda trabajo de proyectos donde participamos también los dos partidos. Yo creo que es ilógico. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando, le daremos prioridad a algunos y a otros, pero seguiremos trabajando en la línea de tener y seguir trabajando con los proyectos que ya teníamos y que los que vienen nuevos, por supuesto.
Otro tema importante, ahora mismo Juan Ramón Reyes ocupa la alcaldía de San Juan de la Rambla y tiene el 100% de las competencias. Ahora mismo no tiene ningún concejal delegado. Imagino que será prioritario hacer efectivo el acuerdo que hayan llegado entre Coalición Canaria, Partido Popular y Si Se Puede, para que esas concejalías delegadas se hagan una realidad lo antes posible, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros, es verdad que vamos a estar estos días, pocos días de esta manera, unos 15 días pueden ser, que todo pase por alcaldía, pero bueno, ya todo está preparado para que desde que llegue el momento cada uno tenga sus delegaciones y todo, y que de hecho que ya están trabajando, aunque no las tengan asignadas, pero ya están trabajando cada uno en sus delegaciones. Eso no es una cosa que a nosotros no nos va a preocupar, pero sí es verdad que vamos a tener que trabajarlo y va a ser muy pronto.
Don Juan, las competencias, las áreas están ya designadas a las distintas formaciones políticas, ¿o quedan flecos todavía por solucionar?
No, ya las tenemos designadas. El compañero Jonás y el que se está encargando con todos, porque yo al estar en la alcaldía tengo un poquito menos de tiempo, pero ya están todas designadas y ya cada compañero, por eso estaba diciendo que cada compañero ya sabe dónde tiene que estar y trabajando en ellas, ¿no? Ya están todas designadas, o sea que son muchas áreas. Y no te las puedo nombrar porque no las tengo aquí delante, pero sí es verdad que ya cada uno está trabajando en su área para no parar. Aquí no vamos a parar un ayuntamiento porque no tenga su trabajo por realizar, pero sí es verdad que ya estamos todos trabajando en la línea desde el primer día.
¿Y las relaciones finalmente con el vecino pueblo de La Guancha van a seguir siendo tan cordiales como eran en el anterior mandato, o hay alguna dificultad que solucionar ya que su compañero de partido, Alejandro Herrera, no ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular allí en La Guancha?
No, mira, eso no, es verdad que somos municipios muy cercanos, de hecho siempre, pues como somos tan cercanos, siempre nos hará falta un ayuntamiento o cosas, y eso no, nosotros no nos implica nada. De hecho con Antonio, yo con él tenía una muy buena relación antes y la seguiré teniendo, por supuesto, y con Alejandro, pues mira, no llegaron a buen puerto las negociaciones que tuvieron, pero eso no implica que no apoyemos a los municipios cercanos, ¿no? Yo creo que eso no nos va a afectar a nada, pero bueno, son decisiones políticas que hay, cada pueblo tiene sus decisiones y nosotros no llegamos tanto a alcalde que se pueda pactar o no con un partido socialista en otro municipio.
Pues don Juan Ramos Reyes, nuevo alcalde de San Juan de la Rambla, representante de la formación política Coalición Canaria, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Gente Radio, felicitarle antes que nada por su nuevo cargo e invitarle a que en cuanto usted pueda tenga ya organizado su ayuntamiento y tenga un huequito, se venga por aquí por el puerto a charlar con nosotros en directo, porque no tengo el placer de conocerlo, así que me encantará saludarle.
No, ya con la invitación que me has mandado estos días, pero no hemos podido porque tú sabes que esto lleva mucho tema de trabajo los primeros días y no me puedo salir de aquí, pero sí es verdad que por eso te dije que por teléfono y desde que tenga el ratito pues bajaré al puerto y estaremos ahí un rato para charlar contigo, ¿vale?
Pues don Juan Ramos Reyes, nuevo alcalde de San Juan de la Rambla, de Coalición Canaria, muchísimas gracias y que prontito nos conozcamos.
Vale, muchas gracias.
Pues acercándonos a las 10 de la mañana, es el momento de concluir el programa de hoy. No, hoy tenemos tertulia. Muy buenos días, Delia Escobar.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, deseando de tertuliar contigo, que creo que estás recuperada de la romería, ¿no?
Bueno, todavía la voz se me nota un poquito afónica, es una secuela. Tengo uno puesto y todo. Y aún así tengo esta voz.
¿Qué le va a hacer? La fiesta trae esas consecuencias. Sí. María Jesús Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Yo te voy a decir, en directo, ponme un dedito así.
¿Sí?
¿Y eso? Cuando te entren los WhatsApp, que tú no tienes doble clic azul.
Ah, vale.
Oye, ¿por qué se pone el doble clic azul y no se pone? Que yo eso no lo he entendido nunca. ¿Qué sentido tiene eso?
Yo creo que tiene que ver con la privacidad, ¿no? Que tú le tengas a tu cuenta.
Ay, yo es que no tengo ni idea.
Sí, de esas tienes cosas. Lo puedes ajustar para que.
Es que hay algunos WhatsApp que se ponen en azul y otros que no.
Pero lo ajustas tú en los ajustes del
tengo
WhatsApp.
Tengo que mirar para arriba y digo, este no tiene los azules. Pero no, ¿cómo se hace eso?
Yo, por ejemplo, no veo tampoco el de los demás.
Es que hay gente que sí me pone los doble clic azul y hay gente que no. Entonces
persona pone la privacidad de su cuenta como quiere. Entonces lo puedes privatizar más para que no se te vea eso. Tú lo activas en tu WhatsApp.
Ah, bueno.
Y la persona que pregúntale lo pone...
Pues tú pongo un dedito. Tú.
Vale, tú no te preocupes. De todas maneras, yo te dije, a partir de las... Yo sigo con la costumbre...
Qué envidia eso de estar a las 10 de la noche
en el teléfono. No, a las 10 de la noche el teléfono muere.
Yo, mira, me pusieron hace...
El no
hace
doble clic azul está...
Pedro Bravo de la Cuna, muy buenos días, Pedro. Que no sabíamos
que
quién era.
Se ofenden si no le contesta a la pareja porque...
Ese que está hablando es Pedro.
Eso puede ser un elemento de control también.
A mí me hicieron hace unos meses, que se lo agradecí muchísimo, que tiene una cosa que entra en modo descanso el teléfono, ¿no?
Sí.
Me lo hizo entonces ya no suena.
Exacto.
Entonces ni te da clean el WhatsApp, ni suena el teléfono y a las 5:30 de la mañana se vuelve a poner el solo. Entonces me lo hizo, no sé quién me lo hizo, si mi hija la mayor o la hija la pequeña, alguien lo tocó, que yo me quejaba de eso. Y me dice, pues se pone en modo descanso. Y digo, ponlo, y me lo puso. Entonces
es que
sale
que...
a las 10:30 hace plon y pone en modo descanso. Y yo sigo manejando el teléfono, pero ya no suena.
Es que hemos entrado en una dinámica que nosotros mismos se nos vuelve en contra. O sea, estamos hablando de enfermedades mentales y no somos capaces de controlar una herramienta tan potente que tenemos en las manos todos y todas, como es un teléfono móvil, que es un ordenador, es la revista de prensa, es la Biblioteca Mundial. Entonces, ese tren tan grande, tú le tienes que poner un horario también, porque es que si no acaba contigo y te arrolla. Entonces, esa es la realidad. Y o estableces una rutina. Mira, el mundo no se va a acabar porque tú a las 10 de la noche dejes de usar el móvil.
Tú has vivido, como yo, que tenemos una edad, los post-it amarillos encima de la mesa cuando llegabas de la calle.
O la nevera.
Los recados.
La mesa del despacho llena de post-it amarillos y tú los ponías todos amontonados y vas uno a uno. Y no pasaba nada.
Pero es que se trata de eso. Todos los que hemos gestionado en algún momento tenemos nuestro escritorio, nuestra agenda, que para eso está, y tú vas echando y no hay nada que quede sin hacer. Te lo garantizo. Todo el tiempo de incluso de estar en casa, de estar con la familia, de recogerte, yo creo que eso es necesario. No lo sé, ¿cómo lo ven ustedes?
Sí. Hombre, los empresarios tienen un problema.
¿Ah, sí?
Que es difícil apagar el teléfono.
Yo no puedo conectar tampoco tan.
Y sobre todo las empresas de servicio. Yo he sido durante muchos años empresario de una empresa de servicio y es imposible. Eso no lo puede. Ese es el gran valor.
Además, lo que te entra fuera de tiempo o a horas intempestivas suele ser problema.
Avería. Exacto. Avería, siempre son averías. No, avería de cualquier tipo.
Hombre, tú estás hablando
de...
Efectivamente. De casos muy concretos.
No
Estás hablando de casos muy concretos. Yo también tengo un hermano que cierra su restaurante tardísimo y está ahí.
Hay fin, algunos que, puede, que fin, pueden, hay otros que no.
Pero también tiene yo una no franja puedo, horaria tampoco. Para él en otro momento del día. Mm. Yo creo que estamos hablando de ordenar un poquito las cosas.
Y basta para, yo no puedo, por ejemplo. Y basta para que te desconectes a lo mejor o que digas, mira, necesito un respiro para que pase algo gordo y no te enteres, ¿sabes? Porque
pero
esa
te
la ley
llama,
de Murphy.
La persona que está interesada en comunicarte te llama, que para claro, eso tiene tu teléfono.
Por eso, pero tiene que estar conectado al teléfono, para que te llame.
Mujer que a veces se pone nerviosa cuando los chicos no llegan a la hora de, deseada, siempre le digo lo mismo. Tú no te preocupes que las noticias malas vuelan. Si ha pasado algo malo, te enteras. Si es que está con la novia, o se ha ido con los amigos, o está en un coche bebiendo en el Teide, de eso no te enteras. Pero como le pase algo, te lo garantizo que va rapidito, va rapidito.
No, yo por ejemplo tengo a mis hijos, los tengo en el móvil, localizados por el móvil.
¿Cómo? ¿Con seguimiento GPS?
Sí, sí, pero consentido por todas las partes, mutuo. La familia. Y es muy cómodo porque entonces yo veo que mi hijo está en casa de fulanito y no me preocupo. Veo que está por los mundos de Dios o por no sé qué. Entonces ya digo, bueno, pues está de marcha o está de no sé qué. Y muchas veces
yo
pues
creo
simplemente...
Creo que a mí me tienen localizado en varios teléfonos. Pero a mí es que me da un poco igual. Yo no tengo nada que esconder.
Tú lo notas.
Pero yo le digo a mis hijos que les ponga...
Más que nada porque a ellos se les olvida decir que me voy a quedar en casa de fulanito. Si está en casa de fulanito, probablemente se quede ahí porque cuando se estira la noche, pues a lo mejor se quedan en casa de un amigo de confianza. Pues bueno...
Que te llamen, te digan. Simplemente, oye, que no me esperes.
Pero que no te llaman.
Un WhatsApp.
O sea,
WhatsApp.
Hoy en día los jóvenes no...
Ni cogen el teléfono.
Le dice, cuelga la toalla. Sí. Y sale de casa, no, cuelga la toalla y se lo acabas de decir.
Y si está muy húmeda, ponla en el tendedero.
Efectivamente,
para que coja un poquito de sol.
Efectivamente.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hemos criado, ¿no?
Ya, mea culpa.
De todos nosotros. Porque fíjate que fácil es cuando tienes la batería que se te va a acabar, decir, un WhatsApp a mamá.
Exacto.
Está, un WhatsApp. Me quedo sin batería, estoy con Antoñita.
Sí, ya está.
Llama al móvil de fulanita.
Pero eso no se pasa ni por la cabeza.
Nada.
Padres consentidores. Bueno, pues vamos a hablar de política o hablamos de familia. ¿De qué hablamos? Porque hay dos leyes que ahí están en el punto de mira. Una es la ley de vivienda y otra la ley de familia. Y yo quisiera hablar de vivienda, porque ayer casualmente y por error entré en una página de alquiler de vivienda en el norte y se me pusieron los pelos de punta. Primero, la falta de oferta. Así que hay municipios en los que hay cero viviendas en alquiler.
Uh-huh. Sí.
Y la otra, el precio. Si por menos de 1,000 euros no consigues ni un cuarto de pero. Pero lo digo en serio, es decir, por menos, que no es broma, es ayer por la tarde, 1,000 euros en el Valle de la Orotava, de Santa Úrsula a San Juan de la Rambla. Por menos de 1,000 euros, ni un apartamento con un baño y una habitación. ¿A ustedes les parece que esto es sostenible? Porque el salario mínimo interprofesional está en 1,000 euros.
Efectivamente, el tema de la vivienda es una deuda que tenemos pendiente.
¿Pero tanto ha crecido la población?
No, no, estoy ido a peor. Yo vivo de alquiler hace muchos años, hace en concreto 7 años. Y hace 2 renové mi contrato por 5 años y ya estaba caro. Pero lo que vi ayer, a mí me asustó. Me asustó de verdad, ¿eh?
Ayer a nivel nacional salió un informe de que precisamente los lugares donde más incremento ha habido del alquiler está vinculado también con los sitios más turísticos, ¿no?
Además, Canarias,
Baleares,
era uno de
Canarias, que también tenía que ver mucho con lo del turismo. A ver, yo creo que no se puede mirar lo del precio del alquiler o de la vivienda de forma aislada, sino tiene que ser un cambio de sistema y del costo de vida, porque evidentemente con los sueldos que hay ahora, para una persona sola independizarse es casi imposible poderlo hacer tal y como están los alquileres. Si lo miras desde esa perspectiva, desde el inquilino que va a alquilar o no, pues es imposible poder hacerlo. Pero también entiendo a los propietarios, que tú tienes una casa que te has comprado, que estás pagando una hipoteca y que tienes que mantener la hipoteca de esa casa y sacar un beneficio, porque para eso haces el negocio. Por eso creo que no se puede ver la vivienda como un tema único, sino un tema transversal. Es decir, o disminuimos los precios de todo, o incrementamos los sueldos, porque al final es un complemento más de la vida. No es accesible la vivienda, el precio que tiene, no es accesible la cesta de la compra. Entonces, es uno de los temas más candentes y más problemáticos, sobre todo para la juventud si se quiere independizar, pero evidentemente no se puede ver como una ley que reduce el precio del alquiler, porque yo también entiendo a los propietarios. Si yo me compro una casa y la quiero alquilar, ¿por qué me limitas tú el precio? Si a mí a lo mejor estoy también pagando una hipoteca carísima. Pero también entiendo al joven que dice, yo me quiero independizar y es imposible, tengo que tener un sueldo de 2.000, 3.000 euros para irme solo. Entonces creo que la ley de la vivienda hasta cierto punto no se debe ver como algo aislado, sino que tiene un cambio en todo el sistema desde el punto de vista de los costes de vida, porque así solo no se va a solucionar. Lo que vas a generar es otro problema más añadido.
Yo lo que sí me he dado cuenta es que desde hace muchísimo tiempo no se hace vivienda de protección oficial. O sea, los gobiernos se han dedicado a gastarse el dinero en conciertos, en fiestas, en aumento del capítulo 1 de todas las instituciones, de asesores, de tal, y se han olvidado absolutamente la vivienda. Aparte que tampoco se libera terreno para construir nuevas viviendas, con lo cual pues es lógico que al final del camino se encuentre pues con que escasee la vivienda, entonces suban los alquileres. Después, con el tema de la vivienda de protección oficial, precisamente ayer con un primo mío que se dedica al tema inmobiliario me hablaba de una venta de un piso que cuando fueron a escriturar resulta que era de protección oficial y que le quedaban 2 años para liberarse y venderlo a precio de mercado. Yo eso también lo cambiaría. Si es de protección oficial, es de protección oficial y no puede, pese a que pasen 20, 40 o 50 años, especularse con una vivienda que en su día, ¿sabes?, se construyó con dinero público. Bueno, con ayudas públicas. Con ayudas. ¿Okay? Con ayudas públicas. Entonces, no le han metido mano a eso. Ahora, porque lo sacó además Pedro Sánchez.
Es que es lo que a mí me da la sensación. De, tal, que después al final de 40 de su mandato, años sin legislar,
efectivamente,
se legisla. Con buena intención, seguro. Que se quiere abaratar el acceso a la vivienda. Pero es que tengo la sensación, y ayer me preocupó muchísimo, que realmente el efecto es el contrario. Es decir, que esta ley de vivienda está encareciendo
el
precio de la vivienda en el mercado de alquiler.
Es que te metes a regular.
Los intereses de los bancos que van subiendo están.
Es que te metes con la propiedad privada, no con la vivienda. Te estás metiendo con la propiedad privada. Estás limitando pues que la gente haga lo que quiera con sus propiedades, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado es libre y que la gente puede hacer lo que quiera. Después, estás metiendo una figura que es el vulnerable dentro de los alquileres. Entonces, tú, para alquilarle a una persona por 800 euros una vivienda, mínimo tiene que ganar 3.000 euros. Si no, ya es una persona vulnerable, con lo cual en el segundo mes no te paga el alquiler y no lo puedes echar de ahí. Entonces, creo que
está poco trabajada la ley después de 40 años.
Yo creo que ya, yo lo dije antes, yo creo que es un tema pendiente. Efectivamente, tiene que haber vivienda más de carácter social. Habrá que regular el tema de que si se promueve vivienda social, porque repito, es una deuda pendiente, está claro que con esos sueldos no se puede acceder. La vivienda social con unas condiciones de alquiler que sean dignas, hay modelos en Europa que funcionan muy bien, que además reparten esas viviendas geográficamente de forma que se ayuda, ¿no?, a la cohesión de la población, de los pueblos, de las ciudades. Todo eso es una cosa que lleva mucho tiempo sin trabajarse. Yo estoy de acuerdo que efectivamente, que aquí hay un problema mucho más, con más facetas de las que vemos. El turismo vacacional influye notablemente en una zona que legítimamente a que el propietario de una vivienda que quiere pues salir adelante, pagar esa hipoteca, pagar esa casa o sacarle una rentabilidad, que para esos propietarios pues están en el derecho de hacerlo. Eso está regulado, o sea, la vivienda vacacional está regulada. Estamos hablando de una regulación más allá, de que si hay vivienda social, ahí tendrá el gobierno que dar el
paso adelante. Alquiler de larga duración. Alquiler de larga duración. De primera residencia, que eso no se contempla en ningún lado.
Sí, pero atendiendo a ese segmento de la población que no gana 3.000 euros y está catalogado como vulnerable, en tanto que no tiene vivienda, sí es vulnerable. Que no pueda acceder a una vivienda en condiciones dignas, simplemente.
Pero muchas veces no solo es por la vivienda, es porque el coste de la vida ha subido muchísimo, porque ahora pagas por todo. Antes no pagabas por nada. Antes una persona que trabajaba de camarero podía comprarse un piso y al mismo tiempo mantener una familia con 2 o 3 chiquillos.
Y al comprarse un piso, se compraba un coche porque la hipoteca le cubría para comprarse el coche también.
Y se compraba un piso con una hipoteca al 15 o al 16%.
Yo la primera hipoteca que firmé era al
15%. Por eso te estoy diciendo. Entonces,
antes año 92.
Ahora, Ahora, el nivel, la vorágine recaudatoria de los gobiernos es tan grande que al final es obvio que por algún lado no te va a llegar. Entonces, en este caso, en la vivienda, porque se ha coincidido también pues con la aparición del alquiler vacacional en las zonas turísticas, etcétera, etcétera. Pero creo que es un problema que también se ha dejado de lado el tema de construir viviendas sociales.
So, y luego también regular las viviendas sociales, porque ahora estamos viendo el caso de que hay muchas viviendas sociales que se dieron a una generación en concreto porque tenían una circunstancia y luego pasan casa casi como hereditario a los hijos, ¿no? Sin el casi.
Eso es a lo que decía que habrá que
regular. Claro, porque al fin las viviendas que se crearon de forma social, por así decirlo, es una propiedad de una familia que pasa de generación en generación sin haber un control realmente. Entonces ahí también hay que ser un poquito más riguroso a la hora de controlar ese tipo de recursos.
Sí, está claro que es un recurso que está ahí y que habrá que activarlo, y sí, señor, habrá que regularlo. Las condiciones económicas han subido, ahí también el IBEX 35 tiene mucho que recaudar o que ganar.
Sí, más allá están que... muy protegidas también esas empresas, las del IBEX 35.
Y las que no están en el IBEX 35, que son grandes.
Las grandes
multinacionales,
son más grandes,
te refieres.
Porque a mí me encanta. Yo ahora
grandes empresas. Las pequeñas, te puedo asegurar, pequeñas y medianas, estamos absolutamente, vamos.
En subsistencia.
Olvidadas de la mano de Dios y nuestros trabajadores también.
Pero yo me gusta mucho analizar la fiesta de la compra, porque de verdad es que la justificación del incremento de algunos productos alimentarios y algunos productos de higiene personal que van al mismo nivel que el aceite de oliva, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Dice, porque es que la situación del volcán de La Palma, del COVID, de la guerra de Ucrania, empiezas a poner, siempre va a haber una justificación, siempre va a haber una situación coyuntural anómala, cuando no fue el barco que se atravesó en el canal de Suez, sí, cuando no los microchips que no llegan para los coches. Siempre en el ámbito internacional vamos a tener una justificación para que afecten los precios. Pero yo no llego a entender por qué el aceite de oliva está tan caro, porque ahora van a decir que la sequía, pero es que el aceite de oliva que están en los supermercados no son los de esta cosecha. Ya están avisando de que viene la oliva chiquitita. El atún, la lata de atún, eso no, yo no lo entiendo. La harina, el pan. Y sin embargo, el whisky está al mismo precio.
Nos quieren pobres.
El whisky, hombre, ¿qué diferencia hay entre el whisky y la leche? Que la vaca come pienso. Pero es que el whisky está hecho de cereal. Es decir, vamos a ver, yo no lo llego a entender. Y de verdad, que hacer análisis de lo que ha pasado en el último año en la cesta de la compra en un supermercado...
Es impresionante.
Es impresionante porque yo te digo, mi familia, que vamos a decir que vivimos cuatro, ha subido en un año 1.200 euros el gasto en supermercado. Que no es broma, ¿eh?
No, nos ha pasado a todos lo mismo, Diego.
Estamos hablando de pasta de dientes, de gel,
de cualquier cosa.
La compra, ¿no? Alguna cervecita, alguna botella de vodka, tío, pero... Atún, pan, mantequilla, embutido, pan bimbo.
El pan mismo, el pan ha subido una burrada.
Y no pasa nada, no lo hemos comido, ¿eh? Eso no lo hemos comido, ya eso está a ese nivel y de ahí que no nos lo quiten. Pero las explicaciones que me dan no me convencen. Porque el aceite de oliva no se hace en Ucrania. Que yo sepa, ¿no? ¿Y qué hacemos?
A no ser que nos estén mintiendo.
Hombre, ya sabes que Sánchez ha dicho que no miente, que él cambia de opinión. No, está muy bueno.
Sí.
Que nos mienten, eso está claro.
Nos mienten todos.
Eso está claro.
No, es que el precio del costo ha subido de todo. O sea, tú estás haciendo un análisis de la cesta de la compra, pero bueno, la vivienda, extrapola, la gasolina, todo el día a día lo que ha subido el precio. Lo que está claro que es insostenible mantener esto así, porque ¿cómo suple esa subida de las cosas básicas de la vida? Sin subir los sueldos con ayuda del Estado, llegará un momento que eso no se puede sostener por ningún lado.
Es que son cosas,
o sea, ese no es el camino.
El porcentaje me importa poco. A mí me importa que es que no puedo llegar a comprar para comer.
Es que estamos teniendo...
Porque ese nivel de gasto, ya no estamos hablando de viajar, no estamos hablando de ropa, no estamos hablando de peluquería, de fines de semana de hotel. No, estamos hablando de la cesta básica de subsistencia.
Sí, sí.
Y para llegar al final de mes. Y cuando eso te falta, dices, hostia, esto...
Sin embargo, las ganancias, que sea el 12, por ejemplo, o el 14. De los bancos son... históricas, récords.
Eso es lo que te decía yo, para contraponer un poquito, cuando nombré lo del IBEX 35, digo, aquí hay muchos factores que están en la mesa jugando para subir esos precios, para que esto esté tan caro por todos lados, para que haya un desnivel tan importante entre esas pequeñas y medianas empresas y las grandes. O sea, las grandes cada vez más grandes y las pequeñas cada vez más apuradas. Hay una cosa ahí en el sistema que se nos está escapando y que tendremos que atender.
¿Es sistema o ideología?
No. El ideología
sistema.
No es.
El sistema.
Hombre, vamos.
Decir, da igual quién gobierne.
Efectivamente.
A ver, Diego.
Da igual que gobierne. No, yo pregunto porque soy...
De hecho, igual que hace la comparativa con las empresas, la hace con la familia. Ya tenemos una clase social trabajadora pobre. Y los que tienen dinero tienen muchísimo
pobre.
Dinero. Y
la media pobre. La clase media pobre. Es que ahora... es que además es gracioso porque además a cualquier persona con un sueldito de 1.500 ya lo meten dentro de la clase media.
No. Yo un día aquí en una tertulia, no sé...
Sí, estábamos.
Tú estabas, ¿no?
Sí.
No, día mía, una familia de 4 miembros con 2 hijos, los 2 trabajando. Venga. Los dos ganan 1.500 euros. Son 3.000 euros. Son pobres.
Uh-huh. Sí.
Son pobres. Es decir, no pueden absolutamente más que pagar malamente la luz, el agua.
Nos quieren pobres.
Y trabajadores.
2.500 netos. Que estamos hablando de 2.000.
Si eres pobre, bruto, dependes de ellos. Entonces estás siempre pidiendo una ayuda. A mí no me ayude.
Siendo trabajador. Claro. Es un fuerte que
dice. A mí no me ayude. Déjame yo.
O aceptando un trabajo en cualquier condición también. Uh-huh.
Por necesidad, claro. Porque claro, el que trabaja...
Pero es que el trabajo en cualquier condición, el mercado... O sea, hay una ley laboral que te obliga a pagar un salario mínimo. O sea, eso está más que pactado.
Y menos mal
que
lo ha subido, 1.000 euros, menos mal.
Ahí la culpa no puede ser de un empresario, salvo que el empresario esté cometiendo un delito y esté pagando por debajo.
No, me refiero que se crea una estructura de ¿cómo es?
Es que
trabajadores que no eligen el trabajo porque no están en condiciones de elegir.
Es que nadie elige. El que trabaja en lo que realmente sabe o le gusta es un privilegiado. Y después hay mucha gente que dice, no, es que por esa mierda prefiero estar en el paro. Hombre, pero es que a lo mejor...
El paro se
acaba.
Yo
soy del que opina que siempre es mucho más fácil encontrar un trabajo desde otro trabajo que desde el paro. O sea,
totalmente.
No te quepa la
pero es que hay mucha gente que no, que dice, no, es que me ofrece estas condiciones. Bueno, pero esas condiciones.
Pasa que hay trabajo con contrato y trabajo sin contrato. Entonces, a lo mejor se va al paro y a trabajar sin contrato.
No, pero es que es esa la realidad.
Sí,
otra. Eso también,
¿no? Esa es la realidad. Lo que en una tertulia estaban hablando, pero ¿cómo va a vivir una persona con 460? Por supuesto que con 460 no vive. Vive con 460, después corta 4 matas, limpia 4 coches y hace 3 cancamitos y reparten su coche, no sé cuánto, y se lleva otros 1.000 pavos y ya está cobrando.
Y estamos
más
construyendo una sociedad así cuando estamos vendiendo que lo que queremos es empleo estable, empleo fijo, es decir, a Dios rogando con el mazo dando.
Esas personas están cometiendo, ¿sabes?, delito porque después están facturando en B, en negro, no están cotizando y están detrayendo de recursos del Estado esos 400, 500, 700, la paga mínima vital, lo que tú seas. Si después por otro lado te lo estás ganando, no estás declarando eso, pues entonces hay gente que está trabajando como auténticos petudos para llevarse un sueldo de 1.100 euros y dejar al Estado 600, 700 euros en impuestos, en retenciones y en cotizaciones a seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay algo falla.
Es el sistema que se ha creado en el país, porque luego lo que decía María Jesús, ve ejemplos de otros países de Europa donde eso no ocurre, donde tiene todo el mundo unas condiciones dignas, donde tiene...
Pero también la carga fiscal también es importante.
Pero bueno, está equilibrado. O sea, hay países del norte de Europa que eso está equilibrado, no es como España, lo que estamos hablando, que hay un desequilibrio brutal entre los sueldos y el coste. Eso lo han conseguido equilibrar. Con lo cual no es una situación mundial, sino es un sistema que se ha creado en España, bajo mi punto de vista, se está agravando con el paso de los años, porque estamos generando un montón de generaciones de gente dependiente de ayudas sociales por diferentes circunstancias, y como no se ponga a freno, el ejemplo lo tenemos al lado en otros países, eso no sucede en otros lugares.
Tienen que venir los hombres de negro, como pasó en Portugal, porque Portugal tiene un sistema parecido al español.
Pero que embargo, deberían de haber
desde
venido.
Desde que intervinieron de la Unión Europea, están reactivando un país como más sólido, ¿no?
Y Grecia está creciendo también.
Y sin déficit.
Y Grecia, que lleva sin contratar funcionarios muchos años, pero está creciendo. ¿Por qué? Pues porque es que a lo mejor nosotros estamos... permitiéndonos un lujo que no nos podemos permitir, como el número de millones de funcionarios que viven en España.
Más que funcionarios, empleados públicos.
Empleados públicos,
funcionarios hay poco.
Exacto. Bueno,
no hay tanto.
Efectivamente. Vale. O más que funcionarios y empleados públicos, y de empresas públicas, y de chiringuitos públicos, y de subvenciones miles y miles que hay sin ningún
eso sí
tipo
nos
de...
perdemos. Ahí sí nos perdemos.
Claro, es que muchísimos miles de millones los que estamos tirando por el sumidero año tras año. Y no hay partido ni ideología que pare, que frene ese
porque cuando llega
porque al final lo pagamos todo.
Cuando llega alguien al poder y dice esto no me sirve, tengo que poner estos 10 personas en el paro, ¿quién lo hace?
Pero no es poner en el paro, es que se busquen la vida de otra manera.
O sea, pero la decisión tuya es quitarles aquí el trabajo.
No, quitarle, no. Vamos a ver, si eso lo que detraen son recursos públicos y no hay ningún tipo de
desde el micrófono aquí en esta mesa es fácil. Ponte a tomar la decisión y firmar el despido.
Pues se firman, Diego. No, pero es vamos fácil, a ver. Pues claro que no es fácil. ¿Tú qué te crees? Que yo no he tenido que tomar en la empresa privada decisiones que no son fáciles, pero las tomas porque al final tienes que preservar.
Depende de tu subsistencia, pero en lo público.
Pero tú estás gobernando para el conjunto de ciudadanos, no para público, cuatro privilegiados que viven de un sueldo público y viven muy bien.
La teoría la sabemos. ¿Quién la pone en práctica?
Pues aquel que quiera arreglar las cosas y no el que quiera perpetuarse en el poder y estar gobernando continuamente, cortoplacistamente y tomando medidas de esas populistas y que no se mojan, porque muchas veces tienen que tomar medidas que son muy duras, como el recorte que hubo a los funcionarios en su momento antes de que en la legislatura de Zapatero, ¿se acuerdan ustedes esa intervención que dijo y hay que recortar tal, hay que recortar no sé qué, hay que recortar, que se lo había dicho Europa que lo tenía que hacer, que fue el mayor recorte de gastos que hubo,
que después lo mantuvo Rajoy. Pero lo inició Zapatero.
No, después Rajoy lo mantuvo, pero después se fue y le pidió una cantidad de dinero a Europa tremendo y nos endeudó mucho más de lo que estábamos. Y encima aumentó la presión fiscal al ciudadano medio, que al final es el que,
y
según los políticos, es el que tiene que pagar su fiesta.
Y recortaron en sanidad cosas que te cuento yo, que en aquella época la usaba tal, que es decir, esto es el chocolate del loro, pero lo hizo. Es decir, pero en yodo, en gasa, en catéteres. Es decir,
precisamente donde no hay que recortar.
Pues ahí recortaron.
Precisamente hay que recortar en esas personas que tú pretendes
plantas preservar, del hospital pasándose material sanitario de primera necesidad de una planta a otra, ¿eh?
Por eso yo por eso las cosas cuidado, hay que analizar, pues
ahí
más
no hay
allá
que recortar
de...
Obvio, es obvio, pero si es que hay dinero de sobra para tener una sanidad puntera, incluso tener una educación puntera, de lo que se recauda anualmente, lo que va a sanidad, ¿qué? Y a educación, ¿qué?
Comunidad Autónoma Canaria, el presupuesto de sanidad es casi la mitad, ¿eh? Bueno, de casi 4.000 euros.
Entre educación 10.000, y sanidad 40%. Casi llegan...
Educación y sanidad más de la mitad.
Vale, vale. Pues te queda otra mitad.
Pero hay muchos amigos que colocas.
Ah. Pues a lo mejor tendría que ser un 70%,
de,
¿no? La
de
mitad.
De un color y de otro. Aquí nadie que conda la mano, ¿eh? Como que tiene
si
la
ya
piedra,
partimos ya de ese análisis, mano. Yo estaba pensando antes, pues, las políticas que se están llevando en España, casi todas han recibido el beneplácito de la Unión Europea. Estamos hablando de a nivel de mirar para Europa, ¿no? A todos los niveles. A nivel de implantación de renovables, a nivel social... han recibido, repito, y sobre todo las medidas económicas han recibido el respaldo de la Unión Europea. Así ha sido durante el mandato de
eso nos hace dejar de pensar. Si Europa dice esto está bien, ya decimos está bien. Es como palabra de Dios,
no,
te la vamos,
no estoy,
señor.
Yo no estoy diciendo
que hay cosas
que
en
tal,
Europa que no están tan claras.
No, pero no está diciendo eso.
Vale. Termino la idea. Lo estaba diciendo porque miramos a Europa viendo el modelo social, el modelo de prestaciones sociales y económicas. Ahora mismo esa cobertura social se llama reparto de la riqueza y ha sido bien vista por la Unión Europea. Lo digo porque miramos a Europa y nos sentimos congratulados de pertenecer a Europa, puesto que es una unión democrática, también una unión económica que nos da fortaleza ante el panorama internacional, ante ese sistema internacional que donde China, Rusia y América mueven los hilos, ¿no?, económicos. Y no estar en la Unión Europea sería impensable, ¿no?, para todos nosotros ahora mismo, pienso.
Hombre, a mí el modelo de Europa que estamos siguiendo a mí no me gusta. O sea, yo no sé qué beneficios
pero
hay.
Europa sí, Europa no.
Europa sí.
Europa sí, yo también.
Europa
no,
sí.
No, por supuesto, pero
hay que repensar también.
Pero con cierta autonomía
no
por parte
diciendo,
de todos los países, porque
no
todos somos iguales.
Y repensar, y repensar.
Yo, resulta que en España hay diversidad, pero en Europa tenemos que ir todos a una. Hombre.
¿A qué te refieres?
En política económica, en política social, en política militar o de defensa.
En política, por ejemplo, energética. ¿Por qué tenemos que hacer una apuesta denostada por la energía verde o por el coche eléctrico cuando sabemos que el coche eléctrico no es viable?
Yo ahí claro, podemos.
¿Qué quieres que no se miren las particularidades de cada lugar?
Las claro. energías renovables. Ver, en España, las energías renovables.
¿Cuántas plantas
van para adelante? Otra cosa es el coche eléctrico. Yo no quiero unir coche eléctrico a renovable. Renovable
con el coche eléctrico.
No, estamos hablando de la implantación.
Pero no es suficiente con las energías renovables. No. Sí. O sea,
si el hidrógeno verde es muy importante, las energías alternativas son muy importantes y sí, ese es el camino.
Si no hay luz y
no hay coche eléctrico, es otra cosa.
¿Cómo generamos energía?
Ah, la energía, no nos olvidemos que la energía eléctrica es una manera de llevar la energía de un sitio a otro. Al final, porque los motores eléctricos son los que son, pero lo importante es cómo se transporta. Los autoconsumos son fantásticos.
Me por ejemplo.
Fantástico. Por supuesto.
Y ahí no tiene nada que ver el coche eléctrico. El autoconsumo es para...
Ahí debería de
política de autoconsumo. Falta.
Mira,
falta.
Hay subvenciones, hay fondos europeos para que hagan comunidades energéticas.
Que no se informa adecuadamente, que no se tramitan a través de los organismos.
Te digo porque ahora mismo habían tres líneas de subvención justo al final de este mandato que vencían el plazo el 15 de mayo, si no recuerdo mal, el 8 o el 15 de mayo, para solicitar la creación de comunidades energéticas. Eso es muy potente.
Te puedo dar un tirón de oreja, no a ti, sino al sistema. En esta casa, hace 2 años, llevamos apostando por una cosa que a lo mejor ustedes no conocen, que se llama Oficinas Verdes de Canarias. Made in Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.
¿Y están funcionando?
Están funcionando. Ya las han implantado. Las han implantado en todas las Islas Canarias. ¿Sabes cuál es la función de esa Oficina Verde de Canarias, que tiene un presupuesto importante de la Consejería de Transición Ecológica? Difundir eso que estás tú diciendo.
Bueno, pues tú.
¿Sabes lo que han hecho? Prohibirle, y perdóname que lo tengo que decir, prohibirle a Carmen Nieves González, que venía aquí toda la semana a hablar del tema, que venga hasta que no haya un nuevo gobierno. Prohibido. Ese es el criterio de cuando se establecen líneas de financiación y de subvención para que la gente tenga acceso a este tipo de cosas, cómo la política lo pudre todo.
Bueno, pues
y esto ha sido gratuito.
Eso es un ejemplo de
esta
cómo...
casa no ha recibido ni un euro de la consejería para tener aquí toda la semana una persona hablando de las comunidades energéticas, de las subvenciones.
Pero que además vas tú con tu casa y tu caso particular y sales asesorado y totalmente documentado de que tienes que cambiar.
¿Y por qué no nos apoyamos en los ayuntamientos? Que es como cuando la caja postal tenía una oficina en cada oficina de correo. Si ya tenemos una infraestructura de correo, el Estado decía, venga, pues un banquito en cada oficina de correo. Y después se la venden a Deutsche Bank. que somos gilipollas. Cuando tenían giros postales y tenían dinero en todos los pueblitos de este país. ¿Por qué no usamos los ayuntamientos para estas campañas?
Yo totalmente de acuerdo. Ahí está
si tenemos oficina, se le da un poquito de inyección de personal, te mandamos dos personas.
Ahí está la FECAM, que es el... Claro que
y
sí.
No nos inventamos chiringuitos para que después la función que tiene, que es difundir, la capamos en cuanto no nos interesa políticamente. Es que te lo digo en serio, Dios. Es que el sistema está hecho por personas y lo prioritario es atender al servicio público y que la gente...
¿Pero acabas de llamar chiringuito a la oficina de energías renovables?
No, hay muchos chiringuitos.
Si no te dejan ir hasta que no cambie el tema político, pues si no es un chiringuito, si es una cosa rara. Desde luego funciones, no es servicio
difundir,
público.
Difundir y venir a una radio donde no te cobran, donde no has dado ni un euro. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Aunque nos oigan 4. No hay ninguna radio en el resto.
¿Quién le prohíbe? No.
Cuando le vuelvan a permitir venir, sí me lo contará quién fue. Pero yo te enseño el WhatsApp.
No,
me han prohibido hasta que no haya un equipo de gobierno seguir yendo el programa de radio. Y venía toda la semana, o por teléfono o presencial. Aquí, y después de haber venido aquí, Radio Realejo lo copió. Ni un euro ha venido a esta casa de este tema. Ni un euro. Pero se lo prohíben. Entonces, ¿eso es un chiringuito? Pues no lo sé, no lo conozco en profundidad. Yo a Carmen la quiero un montón y creo que hace una labor estupenda. Pero, chico, las administraciones están para ser rentables y no para tirar el dinero en cosas que no son útiles, ¿no?
Bueno.
Pues, oye, que me he puesto muy trascendental yo. Ahora,
no, trabajo para hacer desde luego que hay.
Pero bueno, les voy a comentar una cosa que se lo he propuesto a Fran Heredia para la semana que viene. Pero ustedes, que tú no estás en el equipo municipal, pero ellas son servidoras públicas desde el municipio. Y conocen el tema del recorte presupuestario y las reglas de gasto y todo este tema que ahora anuncian en que van a suspenderlas o que van a modificarlas para el año 2024. Ese tipo de modificaciones legales permitieron que los ayuntamientos controlaran mucho su gasto y generaran caja, generaran remanentes de tesorería y tal. ¿Se trabaja mejor ahora en un ayuntamiento o peor que antes?
Bajo mi punto de vista y por la experiencia que nosotros tuvimos en la Orotava, esas reglas fiscales fueron demasiado generalizadas y no se miró la particularidad de
cada
ayuntamiento.
¿Pero es bueno que haya que dinero en la caja o es bueno que haya deuda en los ayuntamientos? ¿Se trabaja más tranquilo diciendo tengo dinero para gastar o no tengo cómo pagarle crédito a Caja Canaria.
Lo importante es que si tú tienes dinero en la caja, que lo puedes utilizar, que no pase lo que pasó en la caja.
El equilibrio,
que
¿no?
Que tenías un banco lleno de dinero público y no lo podías tocar. Ese es el problema. Y encima, cuando nos vimos con una pandemia, que menos mal que suspendieron todas las reglas fiscales y dejaron salir que pudiéramos usar ese dinero para cubrir las necesidades de la gente.
¿Y por qué un Estado exige a una administración local que haga eso? Que gaste lo que ingresa y ellos gastan a expuertas y
vamos
el
a ver,
déficit.
Estas medidas vienen de un momento muy concreto que fue la crisis anterior en la que se marca un ajuste económico importantísimo y...
Solo en ayuntamientos.
Un intento de parar, que curiosamente yo también ahí estoy de acuerdo, que había que mirar las particularidades de cada caso, concretamente, por lo menos en el ayuntamiento, en la Orotava, se venía de una economía saneada, ya quedaron atrás aquellos años de los reconocimientos extrajudiciales, aquellas deudas.
Mil millones de pesetas.
Que se iban...
Bueno, 6 millones.
A mí me tocaba un poquillo de esos 1.000 millones.
Sí, fíjate.
No, ojalá.
Bueno, ¿cómo sonaba? Había reconocimientos... Yo creo que esa medida vino a intentar parar en algunos sitios esos reconocimientos extrajudiciales que sí tenían algunos ayuntamientos, que no era el caso generalizado de todos. Y es verdad, si tienes capacidad de endeudamiento, mientras sea para el mejor servicio de tus vecinos y sea una cuestión razonada y razonable... Tiene que ir para adelante, y más si se trabaja en tu municipio con esa economía saneada y con esa capacidad de gastar, para adelante, el dinero está para usarlo. Y
pero el objetivo de estas reglas de gasto, de estas reglas fiscales, era que el ayuntamiento no se acostumbrara a trabajar con déficit, es decir, que los presupuestos fuesen hechos sin déficit y que la deuda del ayuntamiento fuera la menor posible. Ese era el objetivo.
Una buena gestión estaría encaminada a eso.
En la Orotava se ha pedido dinero para devolverlo al año siguiente, sí, adelantando. Es decir, tengo previsto ingresar esto, lo que no puedo. Si tengo previsto ingresar 4, pido 44 y después lo devuelvo en 16 años.
No ha habido
años.
Que pedir
préstamo. Pero en esas condiciones, tú, por ejemplo, al final de año, cada ayuntamiento envía las reglas fiscales y tú sabes perfectamente cómo ha ido la gestión financiera del ayuntamiento.
Entonces, bien como está, ¿no?
Si tú crees que hay un ayuntamiento que lo ha hecho mal, se ha endeudado y que va en bucle, en caída, como ha pasado en ayuntamientos aquí cercanos, pues ahí puede perfectamente la Administración General puede intervenir. Yo eso lo veo
que
perfecto.
Para eso está.
Para eso está.
Eso está bien.
Pero
entonces,
ayuntamientos,
¿no?
que hacen una labor buena, que hacen una labor equilibrada, que gestionan bien, ¿por qué no pueden usar el dinero que tienen en sus cuentas dejando así un ahorro?
Eso pero no puede ser. Ahí estoy totalmente de acuerdo en que habría que flexibilizar eso y
mirar cada
y
caso.
Valorar.
Pero el criterio ese que se aplicó de, oye, vamos a ajustar un poco el gasto municipal y que esté ordenado y tal, eso está bien, teniendo en consideraciones que cada uno tiene...
Yo sí creo, ya te digo, la capacidad de deuda, yo hablaba de, vamos a ver, si tienes un proyecto importantísimo que, oye, que es importante para el municipio y tienes esa capacidad de endeudar, de tener un poco de deuda, estupendo. Lo lógico sería trabajar con el presupuesto disponible.
Claro.
Lo lógico. Y se puede, porque tú para eso tienes un plan. Y puedes, ¿no?, ir caminando, bueno, de aquí a 4 años podemos tener esto. Y cada año vas destinando una parte del presupuesto, haces la previsión de un crédito. En el ayuntamiento se ha hecho una previsión de un crédito y no se ha hecho uso del crédito.
Mejor.
Por ejemplo.
Mejor,
claro que sí.
Bueno, y si ese sistema funciona mejor que el antiguo, ¿por qué se le permite al Estado trabajar con déficit de manera constante y que incrementar la deuda pública sin que nadie le diga nada más que Europa? Y aquí los españoles, pues, los ayuntamientos los tenemos requintados, pero después el Estado va aumentando la deuda, 350.000 millones de euros en los últimos 6 meses por parte del señor Sánchez. Pero esto no es exclusivo de Sánchez. Es decir, es que Rajoy no metió en el PIB 1,2. Es decir,
exacto.
Que es una manera de hacer las cosas, ¿no? Mientras que yo a ti te exijo que vayas con la lengua por fuera y cumpliendo una regla.
Yo no recorto absolutamente
yo
nada.
Yo hago
al
lo que
contrario.
Me da la gana. Y el déficit, taca, taca y tal. Porque al final los ayuntamientos, ¿de dónde se financian? Básicamente de dinero de arriba.
Claro, y al final la administración más cercana al ciudadano. Lo que no tiene sentido es que unas normas sean para uno y otras para otro.
Pero el Estado no, y las comunidades autónomas también endeudadas
en la misma línea. Yo creo que deberíamos de tomar conciencia a los ciudadanos de que no podemos seguir así.
Es que los ciudadanos...
Con una deuda pública increciendo...
Estamos conscientes del tema. Los que no son conscientes son los políticos, los que nos gobiernan.
¿Tú crees que el ciudadano de a pie es consciente de eso?
No, la verdad. No es que no sea consciente, es que no está ni informado de eso. Porque eso es para abrir todos los telediarios. Yo me acuerdo una vez, un telediario de Antena 3 pusieron en dígitos la deuda de España.
Y no le cabía en la pantalla.
Y cómo iba subiendo por los intereses diarios que se iban generando. Entonces era de poner los pelos de punta.
Y después tú decías porque no teníamos peso en Europa. Ahí lo tienes.
Pero es que eso yo en esta campaña electoral no lo estoy oyendo hablar. Cuando hablan de vamos a hablar de políticas económicas, es que ni unos ni otros.
Pero es que no se habla de políticas económicas. 34.000
millones de intereses este año. considerando la deuda al 2%, y ahora vais subiendo los tipos de interés, y la deuda va creciendo, solamente los intereses de la deuda. Eso le preocupa, es que no les preocupa a nadie. Le preocupa a algún descerebrado que ve el dato y dice, chico, qué miedo me da esto, ¿no? La que le voy a dejar a mis nietos.
Esto estalla por algún lado.
Insostenible.
Primero la conciencia del pueblo, ¿no? Es decir, que exija que nuestro...
El que estuvo aquí, estuviste entrevistando.
Frank Heredia.
Pues Frank Heredia, que es economista.
Y abogado.
Pues dice, mira, se barrunta algo. Tiene que petar por algún lado. Estados Unidos tiene que emitir no sé cuántos millones de tal en deuda. Y eso va a haber un efecto arrastre tremendo, y yo estoy convencido que esto va a petar por algún lado.
Al final salimos adelante,
Es que nos hemos dedicado a fabricar papel, con lo cual mira la inflación cómo va mal, el dinero ya no vale nada. Mira Venezuela, que te pagan un chupete con un fleje así de bolívares. Es que pues vamos camino de eso.
Estamos siendo derrotistas, pero yo me gustaría que la gente tomara conciencia de eso, de que cuando tú vas al banco y pides 15.000 euros para comprarte un coche, sabes cómo lo vas a pagar. ¿Sabes? Sí, cuando empieza y cuando lo acaba y qué interés te da. Y sin embargo, cuando debes 40.000 euros de carretera, justicia, educación, sanidad, chiringuito... no sabes ni cuánto debes, ni cómo lo vas a pagar, ni a qué tipo de interés.
Exacto.
Y deberíamos tomar conciencia de eso, es decir, que lo público no es de Nadia Calviño, lo público es de todos nosotros. Y que deberíamos de exigirle a nuestros gobernantes que al menos nos estuviesen informados, ¿no?, de qué es lo que están haciendo y qué pretenden hacer. Sí. Y no nos importa. Sí. ¿Para qué vamos a callarnos?
Si tenemos una ministra de Hacienda que hablando de presupuesto...
Estás hablando como si la gente te escuchara tranquilamente y dijera...
Que tengo que comprar el aceite, sí, y la lata de atún.
Vuelve a esa escala, vuelve a esa escala.
No, pero a mí me gustaría, de verdad, yo a lo mejor soy un tópico del tema.
Los datos económicos son para un grupo informado de personas que tienen esa conciencia de...
Sí, pero lo pagamos todo, María Jesús.
No.
Los pagamos todo.
Yo no estoy negando eso, no estoy negando eso. Estoy hablando de cómo llega la información y cómo se trasladan los datos en una...
¿No se dan cuenta?
Y menos en una campaña electoral. Yo pienso que en las campañas intervienen otra serie de...
Claro, porque sociológicamente somos una sociedad que tenemos otras prioridades.
Hay una serie de vectores.
¿Se dan cuenta que cada dos por tres inventan un impuesto nuevo? Que si a las tecnológicas, que si al plástico, que si al
azúcar. Hasta el sol se inventó un...
Menos mal que no...
Se inventan... No, el caso es recaudar y recaudar. Y ya está.
De unos pocos.
Recaudar y encima no solamente recaudar de tu trabajo, sino también endeudarte.
No,
a mí que me cobren me preocupa menos que me
endeuden. Si fuera para pagar la deuda que tienes.
A lo mejor porque
no
le tengo una tirria tremenda a las deudas, ¿no? Porque me ha caído una deuda encima en mi vida y digo, sé lo que es deber dinero. Y eso de que me metan sin yo preguntar y sin yo pedirlo. 40.000 millones hay de intereses todos los años. A mí me llamó mucho la atención y soy un desconocedor de la economía. Oye, tenemos que irnos, que no le dije a Delia que a las 10:30 son que 36.
No, se pueden quedar ustedes, ¿eh? Yo me retiro.
Tenemos que desayunar y hacer la compra. Yo tengo que pegar hoy un repaso de... Además,
pues vete ahorrando.
Por cuatro supermercados. Mira, me he acostumbrado ahora a llevar dinero en la cartera. Y así controla muchísimo uno más. Porque va...
Como la tarjeta es peor.
Vas cogiendo cosas y vas diciendo 7, 14, 23. Los céntimos pero va sumando los euros.
Controla más el gasto.
Y como llevo cartera, ya no me puedo pasar porque una vergüenza llega a la casa y tener que dejar cosas atrás, ¿no? Que no me ha pasado todavía, pero algún día me pasará. Así que nada, hay que hacer la compra. Delia, que te recuperes de la romería.
Hoy tenemos los sabandeños. Todavía seguimos
con... Ah, es verdad, que se suspendió el lunes de la lluvia.
Anoche tuvimos las polcas y los sabandeños. Sí,
lo de las polcas me
enteré. O sea, que todavía estamos en modo fiesta, ¿eh? No nos...
Estuvieron espectaculares. Yo creo que fue la mejor edición de
las polcas.
Sí,
muy bien.
Yo
muy
este
bien.
Año he estado poco participativo porque tengo una familia que me lo va contando, y lo de las polcas no lo he visto todavía en Instagram, pero lo veré.
No, estuvo muy bien.
Pues
el concierto de la escalera sí es una de las cosas que a mí me gustaba siempre. Pasa que es que estoy ya muy mayor, tío, levantarme por la tarde.
Muchachos, bueno, a las 9 de la noche en la plaza.
¿Y dónde aparca? Allí
en el quinto centenario, vas a Caminario.
Y después cobra.
Que no, las explanadas arriba, que es gratuito.
Ah, mí es verdad. Bueno, pues a ver si convenzo a mi mujer.
Que me quiero ahorrando, te voy a poner yo la economía de tu casa. Porque
sí, también es verdad. María Jesús, que ya te he dicho lo que te he dicho. Así que en tus manos me encomiendo.
Claro, me lo fiáis. Bueno, yo ya te diré, dependerá de mi horario de trabajo y de...
¿Tú dabas clase en el Instituto González, Manuel González?
No llegué, como profe no. He sido...
Tengo ahí una cosita pendiente con la radio kiosco. Sí, los quiero traer para acá ahora cuando acabe. Pues te hace falta las autorizaciones de los padres, madre, porque son menores de edad.
Claro,
y,
madre de alumno.
Ahí. Sí, ¿no?
Sí, hombre.
No, pues la verdad es que cumplir con todas las normas de los menores es complicado, para no pillarte los dedos. Claro, los chiquillos encantados, pero tienen 16 años.
No necesitan... es para no pillarte los dedos, es para garantizar todos los derechos a ese menor.
Ya.
Que los padres y madres estén informados.
A mí me parece bien, pero también
no
habría...
los dedos. Míralo como una ventaja del menor, no como una desventaja tuya.
No, desventaja mía no. Pasa que es que después me llama mucho la atención que pidan tantas cosas para que vengan a la radio a hablar de su afición por la radio y que después le pidan tantas pocas cosas para abortar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, si es mayor de edad, para todo. O no. Don Pedro, hasta la semana que viene. Y querida familia de Gente Radio, ustedes a las 7:30, más o menos, minuto arriba, minuto abajo, se esperan mañana por la mañana.
Potente, cuando ya uno no te puede contestar, pero lo haría con mucho gusto en otro momento.
Así viene la semana que viene.
Gracias.
Los oyentes mañana a las 7:30. José Reyes frente de todo y Diego Galván frente del micrófono. Hasta mañana. Hey.